This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizaremos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Raval y en esta aventura vikinga podcastera me acompañan María la Escudera Santonja.
¡Skol! ¿Qué tal?
Y Richie Pereza Profunda Fintano.
Así es como se me conoce.
Richie, ya te has pasado tu pereza escandinavia, la leyenda te precede.
Como Björn, cruzo fronteras allá por todas partes del globo terráqueo.
Es el que peor parado ha salido de estos apodos, ¿eh?
Bueno. Ya se irá descubriendo a lo largo de estos episodios.
A lo mejor puedes ir, según tu fama vaya cambiando, a lo mejor claro. Se va transformando y ya te conviertes en, no sé...
En actividad prodigiosa.
O en guerrero despiadado.
O Richie nervios sin fintano.
Caballero incansable.
Bueno, ya iremos viendo la evolución de este podcast. Este Vikingo es el podcast oficial que os damos a todos los que estáis ahí la bienvenida. Este podcast en alianza entre Fuera de Series y el canal TNT. Un podcast oficial sobre la serie Vikingos en el que, como decía al principio, vamos a analizar cada uno de los episodios de la sexta temporada. Una sexta temporada de Vikingos que se va a estrenar el 10 de diciembre en el canal TNT a las 10 y 5 de la noche con episodio doble y que al día siguiente vais a tener disponible este programa de análisis del episodio que se haya emitido la noche anterior. Y bueno, tenemos por delante el reto en este programa de analizar toda la quinta temporada, al menos recordar a los oyentes dónde nos hemos quedado, en qué punto estamos, dónde se va a iniciar la sexta temporada. También al final vamos a intentar teorizar un poquito por dónde puede ir el arranque de la sexta temporada. Así que sin más preámbulos, empezamos este análisis, este repaso de eso, de todo lo que ocurre en la quinta temporada. 20 episodios llenos de batallas, de muertes, de traiciones y de varios reyes que han pasado por el trono de Kattegat, así que tenemos mucho material que por delante, a ver si conseguimos, porque eso va a ser un auténtico reto, casi mayor que conquistar Kattegat, esto de analizar toda la quinta temporada en un solo programa. Bueno, la quinta temporada fue una temporada, como suele ser habitual en Vikingos, marcada por la formación de nuevos bandos. Aquí, con el arranque de la quinta, sí que tenemos esta división que se produce entre los hijos de Ragnar Lothbrok. Si la cuarta temporada cerró con la muerte de Sigurdsson a manos de Ivar, esta quinta se inicia con la división entre Uwe, Bitserk y Ivar, un nuevo bando que se forma en el que Bitserk y Uwe en principio están juntos, están unidos en esta negociación con Himon y con Edelwolf, y que finalmente Bitserk se pasa al bando de Ivar y una relación irreconciliable que va a marcar gran parte de los enfrentamientos de la quinta temporada, Richie.
Sí, bueno, realmente me extraña que no se pelearan más, teniendo en cuenta de dónde vienen, ¿no? Siendo hijos de Ragnar, la ambición debería ir en la sangre de cada uno de ellos, y poco se pelean, a pesar de que acaba uno de ellos muerto en temporadas anteriores, y... Sí que juegan mucho en Vikingos con el juego de poderes, evidentemente, como todas las historias de relatos históricos, valga la redundancia. Y en el fondo es muy lógico pensar que de alguna manera van a estar siempre cambiando los bandos. Uh-huh. Y desde luego esta última temporada se ha visto eso de forma más profunda. Hasta este punto... siempre habían ido más o menos unidos. Había división entre ellos, siempre había, de alguna manera, una visión un poco especial hacia Ivar, sobre todo, porque, quieras o no, es el más el que tiene la personalidad más fuerte y el que tenía...
Es el final quien se ha tenido que imponer, ¿no? Por su incapacidad, sí, por ese apodo del sin hueso, siempre tiene que luchar. Bueno, y eso, y la cuarta temporada va marcada por la muerte de Sigurd a manos del propio Ivar.
Sí, pero digo, por eso digo que siempre iban más o menos de la mano hasta que empiezan a dividirse en ese momento, sobre todo desde la falta de Ragnar. Y en esta temporada es donde más se ha visto claramente ya un enfrentamiento, cada uno tiene sus propios ejércitos, gente que les sigue, y ya se sienten muy importantes, y al final es ver quién de los cuatro hermanos que quedan al final se impone.
Lo más peligroso en esta época era tener un hermano, madre mía, porque sí, tenemos esta parte y luego lo veremos también en Wessex, también entre Alfred y su hermano también hay peleita, o sea... Yo creo que subía la mortalidad si tenías hermano. Los hijos únicos vivían más.
Siempre Halfdan y el rey Harald, que también acaba
todos,
la cosa
todos,
y
desde, todos
desde el principio de la serie, Rollo y el propio Ragnar.
Sí,
claro.
Es una idea que se ha ido repitiendo, pero como decía Richie, aquí eclosiona cuando después de morir Ragnar están todos los hijos, que es como, bueno, vamos a vengarle,
sí,
pero a
disputan.
Partir de ahí ya nos peleamos.
Claro.
Y Bjorn, nos hemos olvidado que inicialmente es como que se quita de en medio porque se va a explorar, pero después también entrará dentro de
esa pelea.
Un
poco escurrir el bulto, ¿eh? Es decir, bueno, sí, ahí os dejo a vosotros con vuestras movidas.
Hasta que ya no puede evitarlo, ¿no? Hasta que ve que van a amenazar a su madre y entonces tiene que tomar parte.
Sí,
pero, bueno, aquí los bandos están bastante claros. Lo que pasa es que resulta curioso el giro de Bitzer, ¿no? Que al final... se acaba quedando con Ivar, cosa de la que prácticamente se está arrepintiendo durante toda la temporada, y es un personaje que a mí me ha llamado la atención por eso, porque es que parecía que tenían que como que compensar los bandos, porque realmente no tenía sentido en ningún momento que nadie estuviera con Ivar.
Sí, Bitzer, que literalmente se baja del barco de V, o sea, es una metáfora muy literal la que hacen en el arranque de la quinta temporada, está con V que van a emprender y eso, se baja literalmente del barco, se va con
Ivar.
Le da
un tabardillo, lo que se suele decir.
Sí, además es algo que le va a pesar durante toda la temporada, porque tiene este punto del destino de los dioses, de hasta qué punto él ha tomado la decisión.
Se reflexiona mucho sobre eso, ¿no? Sí. Los dioses también es otro tema que está muy, muy presente en la temporada.
Sí, hasta qué punto él tenía que hacer eso y tenía que estar
serie,
ahí.
En la serie, más bien. Sí, en la serie. Sí. El tema dioses en todo lo que es vikingos es una constante. O sea, es una cosa que no se puede pasar por alto en ningún momento de las cinco temporadas que llevamos, y por supuesto la sexta seguro que tendrá mucho protagonismo. Para ellos la religión es una cosa que está por encima, en muchos casos, de la humanidad, o sea, de ellos mismos, como ha sucedido a lo largo de la historia en muchas culturas, pero... En la de vikingos, precisamente, es donde más arraigada se puede ver, y de todas las culturas que vemos en la serie. Y eso que estamos con el cristianismo más exacerbado,
sí,
de la época.
Decir, porque tenemos la mitología nórdica, pero también a la religión cristiana le dan un gran peso desde que llegan a las costas de Inglaterra. Y tenemos toda la trama de Floki, que luego la comentaremos, esa búsqueda por llegar a la tierra de los dioses realmente.
Sí, precisamente. Ahora iba precisamente al más espiritual y religioso de todos los vikingos que nos muestra la serie, que es Floki, sin lugar a dudas, que es una trama de la que también hay que sacar muchísima punta, porque habla muchísimo de lo que es la cultura y la forma de pensar de los vikingos en general, y desde luego es una cosa que hay que tener muy en cuenta a lo largo de todos los análisis que hagamos.
A mí eso es algo que me encanta de la serie, y es cómo realmente... si lees un poquito sobre los vikingos, ves como la serie está súper bien documentada y acabas entendiendo esa personalidad, ¿no? Cuando saquean, cuando tienen que vengarse por la muerte de alguien, que además la venganza es otro tema de los que está súper presente, cuando se enfrentan a una batalla con esa voracidad porque piensan que van al Valhalla. O sea, todo eso está súper bien relatado en la serie, y incluso una cosa que hemos comentado Francis y yo fuera de micro, que esto está feísimo que se diga, pero la gente vive fuera de micro, es el tema de que en las batallas muchas veces sale como que en películas o en series como que se matan ahí hasta el final, y aquí no, aquí ves que cuando uno de los bandos es consciente de que está como en
desventaja, de que va a perder la batalla,
se retira, y en esta temporada lo hemos visto un montón de veces, que no es que digan y diezman totalmente al bando contrincante, al ejército enemigo, no, ese ejército dice, vale, ya hemos palmado suficiente, nos retiramos,
te retiras y luego,
y luego volveremos, ¿no? En eso Harald es experto en perder batallas.
Sí.
Sí, el pobre, aparte de pelo bonito, le podían poner pierde batallas, porque además Harald, luego iremos a Harald, es uno de los que lleva una temporada en absoluta decadencia. Bueno, si queréis vamos directamente a...
Le va mal en el amor, en las batallas.
Sí. Menos mal que no ha abierto un bar, ¿eh? Porque también lo chaparía.
Una taberna, aquí sería una taberna, sí, vikinga. Sí, aunque le da mucho al Skoll, ¿eh? También sí, lo dijo, sí. Harald. Sí, lo del Skoll se le da bien, la batalla se le da peor que el Skoll. Sí, bueno, Harald comienza la quinta temporada regresando a Kattegat y siendo capturado por la Gerza por esta traición. Y a partir de ahí, bueno, luego consigue escaparse, capturar a Astrid, llevársela con él, y a partir de ahí que tiene un pequeño resurgimiento y esta alianza luego que va a tener con Ivar, a partir de ahí parece que todo le va peor hasta el final, hasta el último episodio de la quinta temporada, que prácticamente, bueno, casi llega a morir, se queda ahí en un hilo de si muere o no. En el tráiler de la sexta temporada vemos que sigue vivo y que va a seguir presentando batalla, pero desde luego un personaje que ha ido en declive durante toda esta quinta temporada.
Yo creo que en el bando en el que está Harald es en el que pierde en todo el rato. Sí, es un personaje, a mí me gusta mucho, y comentabas también el tema de Astrid, que es otro personaje súper trágico que vemos en esta temporada, con un final también terrible cuando intenta, el destino que se le presenta es como que no tiene opción buena, ¿no? O sea, o si es fiel a Harald, está siendo infiel a la Gerza, luego intenta ayudar a la Gerza y sufre esta violación tan terrible, encima se queda embarazada. O sea, me parece un personaje súper trágico al lado de Harald, que parece que no se entera muy bien de todo lo que sucede a su alrededor.
A mí me parece que Harald es un tío muy desgraciado o muy afortunado al mismo tiempo, porque al final...
Siempre sobrevive al final, realmente.
Sí, por eso te digo que normalmente en este tipo de historias o este tipo de mundos tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir si te equivocas demasiadas veces. Y Harald se equivoca constantemente.
Sí, sí, tiene porque... muchas segundas oportunidades.
Sí,
de hecho,
demasiadas.
Hay una escena, creo que es en el sexto episodio... Bueno, en el 16º episodio de la quinta temporada, iba a hacer el sexto de la segunda parte, en el que hay un personaje cuando él vuelve, cuando entra a York, que han matado al gobernante de York, que le enfrenta a uno de los personajes, uno de los vikingos, y le dice como que él no le da segunda oportunidad a nadie, y él dice, yo de joven, dice, eso lo piensas porque eres muy joven, porque yo de joven pensaba como tú, y haciéndome mayor sí que he empezado a creer en las segundas oportunidades.
Claro.
¿Vale? Que es un personaje que precisamente... Eso, el destino le está dando mucha tregua y mucha cancha, o más de la tregua, o más de la cancha que se está ganando tanto en la estrategia política como en la estrategia militar.
Desde luego, a eso iba precisamente, en el sentido de que en un mundo como este, que cualquier decisión puede ser la última, o sea, que te estás jugando la vida cada mañana que te levantas, al final, saber elegir muy bien con quién te juntas y con quién no es absolutamente crucial. Y sin embargo... Harald no para de equivocarse en sus alianzas y siempre acaba sobreviviendo. Por eso digo que, aunque se equivoca mucho y puede parecer que es muy desgraciado, porque en esta temporada le sale todo mal, pierde todos sus ejércitos, pierde su reino, pierde a su mujer, luego se echa otra novia y Bjorn se la quita.
Sí, más con un poco de recochineo.
Le salva la vida a Bjorn y casi pierde la suya. O sea, es tremendo lo suyo.
Él quiere ser rey, pero es que siempre...
Pero venga, es el rey de la mierda.
Me voy con Ivar. No, se pone de rey Ivar. Venga, me voy con Bjorn. No, se va a poner Bjorn. Por favor.
Le sale todo mal, pero siempre sobrevive.
Sí, porque además hasta Ivar, que se supone que no puede tener hijos, y esa es la alianza que hacen entre el rey Harald y Ivar de conquistar Kattegat juntos... Ivar consigue tener un hijo, o sea que es que al pobre
sí,
no le
sale. Sí, pero bueno,
buena.
Al final es un hijo bastardo,
final,
pero bueno.
Luego contaremos también lo que pasa con el hijo de Ivar y tal, pero sí, sí que no le sale una buena.
A mí me cae simpático, pobrecito.
A mí me cae bien, ¿eh? Me cae bien porque es que en el fondo, a pesar de que es un poco traicionero y según cómo le venga al aire,
Pero no creo
no
que
se
sea...
le ve mal tío.
Es que no lo veo traicionero, es como, pues es que la vida es así, se lo dice a la cara, en plan, hay un momento en que le dice a Bjorn, pues a lo mejor cuando lleguemos, a lo mejor me interesa más irme con Ivar, y el otro dice, ¿me tendrás que matar? Pues sí, pues ya lo sé, que a esto funciona
pero
así.
Pero está bien que lo hablen abiertamente. Sí,
sí. A mí un punto que me
siempre
gusta mucho.
Siempre se alegra de verlos, es como, va Bjorn a hablar con él para negociar o lo que... ¡Ay, qué alegría! Cuando son enemigos en ese momento, ¿no? Es muy gracioso.
A mí un punto que me gusta mucho del personaje del Rey Harald, que creo que de todos los personajes que quedan en la serie vivos, a día de hoy, al punto en el que acaba la quinta temporada, o durante la quinta temporada, quizás sea en el que veo mejor o más claramente ese espíritu vikingo. De él tiene muy claro la conquista, el poder, la ambición. De hecho, él suele tener muchos diálogos sobre la ambición y hacer todo por el saqueo y por conquistar y por gobernar. Es su ímpetu, es un motor de vida y refleja ese espíritu vikingo de si tengo que morir haciendo esto... Vale, pero iré al Valhall, ¿no? Moriré en la batalla. Y él como que es el personaje que sí que tiene muy claro de que ahora voy con Ivar. Con Ivar. Que ahora hay que ir contra la Gerza. Contra la Gerza. Que ahora me tengo que aliar con Bjorn y ir con Ivar. Contra Ivar. Pues me alío con Bjorn y voy contra Ivar. Sí que es ese personaje que desde nuestra perspectiva lo podríamos ver como muy traicionero, de que siempre va al sol que más calienta, pero creo que sí que refleja ese espíritu vikingo de, oye, que aquí hemos venido a jugar.
Este negocio funciona así,
exactamente,
claro.
Que aquí hemos venido a jugar y que esto es así. Y si tiene que traicionar a Ivar, lo traiciona. Y si tiene que traicionar a la Gerza o a Bjorn, lo hará perfectamente. O si tiene que salvarle la vida a Bjorn, porque en ese momento están juntos, lo va a hacer también incluso aunque él le cueste la vida. Y creo que sí que es ese reflejo, ¿no? De personaje vikingo en su rostro, en su cuerpo... Te queda claramente que es un personaje vikingo en ese tatuaje que lleva en el rostro. Y yo ese es el punto del que más me gusta el personaje. Un personaje que también, dentro de la trama, le aporta esa frescura de impredecibilidad, ¿no? De que de repente está en un bando, pero puede saltar rápidamente a otro bando.
Pero no mientas que el que te gusta más es el obispo Himund, que también de cambiar de bando sabe algo, ¿eh?
Joder, pero también es verdad que Jonathan... Claro. Jonathan Rhys Meyers lo mola mucho, o sea, por
yo
lo tanto...
Yo soy mega fan de Jonathan Rhys Meyers.
Yo también.
Que además, él ya había trabajado con Michael Hirst, que es el creador de Vikingos, trabajó con él en Los Tudor. En Los Tudor, Jonathan Rhys Meyers era el protagonista de la serie, era Enrique VIII, y que lo han metido aquí, lo metió Michael Hirst en Vikingos, solo nos ha durado una temporada, y lo metió para interpretar al obispo Himund. A mí me encanta el personaje. Tengo que decir que siento pasión por Jonathan Rhys Meyers. Es un tío que... mola mucho.
Me parece que ha nacido para hacer personajes de este tipo.
Medievales,
¿eh? Es
sí.
Que es, ha nacido sí, sí. Para esto.
Sí, y a mí es de las penas que más grandes que me llevo de la quinta temporada, que es su muerte, ¿eh? Porque además blandiendo esa espada, una espada muy molona también, y en el campo de batalla, ese punto de que todos le reconocen tanto los suyos, los cristianos, como los vikingos, bueno, tenemos esa escena en la que ya está absolutamente acorralado, lo tiran del caballo y Ivar pide que pare todo el mundo, que le traigan un caballo y le dice un gran guerrero, como tú, siempre tiene que luchar a caballo, ¿no? Luego, finalmente, bueno, pues la presa... a mí es de los personajes que más me gusta y que le dan grandes escenas de acción, de espada en las batallas, y una pena que lo hayamos perdido, María.
Mola tanto que hasta al rey Edelwulf le da como la envidita, ¿no? En plan, oye, que está mi ejército, ¿eh? A ver si vas a decir tú que vayamos a atacar a York. Bueno, va, pues ¿qué hacemos? Venga, vamos a atacar York. O sea, es un poco... Es muy guay, la verdad que se gana todo el mundo, como decís, en batalla... Jolín, luce un montón. Es otro que tiene bastante suerte, acaba muriendo en batalla, pero es verdad que se libra de dos,
sí, pero
de casi de milagro.
Sí, pero es ese gran guerrero que nos cuentan. Que además también me gusta dentro de la trama de vikingos porque refleja ese espíritu del monje guerrero en torno al siglo X. Ese obispo, ese sacerdote que empuña la espada y lucha por los cristianos. Y tiene aquí este eco dentro de la serie, dentro de vikingos. Hubo personajes como Himund que existieron a lo largo de la historia real. Y bueno, pues aquí es otro guiño que Michael Hirst sí que mete dentro de la serie. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, que su personaje quizás no sea para vosotros, pero sea la pérdida que más voy a echar de menos en la serie.
A mí estaba pensando justo lo mismo que acabas de decir ahora, de esa figura del ¿cómo se dice?
El monje guerrero.
Sí, el monje, de lo religioso, no me sale ahora la palabra, ese obispo guerrero, ese líder espiritual y a la vez bélico.
A Dios rezando y con el mazo dando,
totalmente,
de toda la vida.
Totalmente. Al final es como una figura que engloba, o sea, es capaz de llegar al pueblo de distintas maneras, porque en una sociedad en la que todo el mundo es mega creyente a niveles fanáticos, tener a este tío que es como decir, madre mía, está tocado por Dios, porque es que tiene la palabra de Dios, escucha a Dios y encima es un guerrero que es casi invencible. Claro, ¿cómo no le vas a seguir? ¿Cómo no le vas a seguir? O sea, es que te hace de Yastel si te lo pide.
Es también el juego de poder, ¿no? Que la serie también refleja muy bien el poder de la iglesia en esa época en Wessex, cuando él regresa con los paganos y ve que le han quitado el sitio y dice, ojito que no, ¿sabes? Y ese juego de la corte, que también tiene un peso importantísimo la iglesia, porque al final es otro camino, igual que está igual que está la parte del rey, hay otras conspiraciones que es conseguir puestos relevantes en la iglesia, y él
cuidadito con la trama esa de uy, que me han quitado la silla.
Sí, hombre, eso, cuidadito, clásico, ¿eh? Clásico.
Sí, y al final con él también tenemos esa lucha, al final el blande la espada luchando contra el paganismo, literalmente. Uh-huh. él lucha con esa motivación y él está imbuido de Dios y luchando contra la invasión pagana, una invasión que es terrenal o es mundana, pero que también es religiosa al final. De los paganos están conquistando y están matando a los cristianos. Y tiene ese punto, tiene esa otra lectura de lo que tú antes también decías, Richie, de la importancia de la religión. Yo creo que aquí Michael Hirst sí que intenta hacer esa visión 360 del mundo de la Europa medieval del siglo X, de lo importante que es la religión nórdica y los mitos nórdicos para los vikingos, pero también el cristianismo en Wessex y esas luchas también religiosas que hay, que yo creo que sí que el obispo Gimund encarna perfectamente.
Pero es una maravilla ver cómo chocan esas dos religiones, y precisamente cuando encuentras a uno que se queda en el medio de las dos, como le pasaba a Adelstan, uh-huh, temporadas atrás.
Es que a mí este personaje me recuerda mucho a Adelstan. Es claro, un Adelstan, pero más guerrero.
Es que cuando dos culturas religiosas tan potentes, tan fuertes y tan difíciles de rebatir para ellos, para los propios fanáticos, chocan entre ellas como dos ejércitos, y luego encuentras a alguien que se queda justo en el medio y empieza a pensar en que las dos pueden tener su parte de razón, ese conflicto interno de esa persona o de ese personaje, a mí me parece una auténtica maravilla.
Sí, porque además Gimund es otro de los que va a ir cambiando de bando constantemente, desde uh-huh, que lo aprese Ivar y luche en sus filas, consiga convencerlo para enrolarlo en el ejército y al frente de las tropas de Ivar. Luego, en esa batalla, esa primera batalla que tienen Ivar y el rey Harald por la conquista de Kattegat, cae en el campo de batalla y la Gerza lo va a recuperar y se pasará al bando de la Gerza hasta que finalmente muera. Bueno, luego vuelve a Wessex, pero es otro de los personajes que ha tenido un largo recorrido a lo largo de los 20 episodios, ha ido cambiando de bando constantemente, eso, siendo capturado o siendo conquistado militarmente o románticamente, vamos, precisamente
por lo que sea, se queda en el bando de la Gerza, por lo que sea.
Es tan difícil distinguir quién es amigo y quién es enemigo y quién es amante. Es que son tres términos que al final se entrelazan demasiado.
Sí, suele ser bastante difuso. Bueno, para hacer recopilación de los hijos, eso, bueno, teníamos a Bjor un poquito fuera, los hijos se disputan, aunque Ubbe es el hermano mayor, quitando a Bjorn, siendo
hijo
de la
Gerza. Eso
da
igual aquí.
Pero Ivar le disputa y Ivar se separa de Ubbe y tiene a Bitzer de su lado. Y tenemos a Bjorn, un Bjorn que inicia la temporada siguiendo los pasos de Ragnar, al final siguiendo los pasos de su padre, viajando por el mundo. Tenemos guiño español porque lo vemos que está conociendo tierras nuevas que entra en el Mediterráneo, que pasa por el Golfo de Cádiz y que llega hasta Sicilia, que se topa con este comandante bizantino, con este Eufemio, que es una especie de títere que han puesto el emir, han puesto desde Bizancio. Y menuda aventura les espera, a partir de Sicilia, a partir de que viajan a por el emir. Muy historia de Marco Polo, todo el viaje que emprende Bjorn.
Sí, lo que pasa es que al final es como que se van encontrando un poco con las circunstancias. Llegan a Sicilia y los quieren como guardia real, pero cuando visitan al emir, lo de ser guardias, ellos mismos se cachondean de, pues igual como guardias no hemos funcionado muy bien, porque al Eufemio se lo cargan casi cuando llegan.
Literalmente se lo comen.
Sí,
porque hay un momento, una escena muy perturbadora, que se ven a los cocineros del emir diciendo, utilizamos esto, tal, no sé qué.
Sí, pero ¿te crees que no lo van
al principio? No, claro, de hecho está como un poco descontextualizado. Y luego el emir le dice, oye, que nos estamos comiendo Eufemio, y los otros se quedan como, ¿en serio? ¿Y te han visto la escena de antes? El emir no, poca broma, ¿eh? Con el emir.
Sí. Sí, nos pensamos que los salvajes solo son los vikingos, pero no, en esa época había más de una cultura que se pasaba un pelín de la raya.
Sí, lo que pasa es que en esta trama, que al final queda un poco descolgada, es importante por varias cosas. Uno, porque vemos esa ambición de Bjorn, que siempre ha ido mucho más por la parte del conquistador, del viajero, del explorador, como era también la parte más predominante en Ragnar, y veremos eso, cómo queda cuando al final se tiene que hacer cargo de Kattegat y lo nombran rey, que yo creo que ahí podemos tener conflicto en la próxima temporada. Y después porque de aquí se forja esa gran amistad entre Bjorn y Halfdan, que es el hermano de Harald, y por el cual Halfdan está siempre de parte de Bjorn y no con su hermano, incluso lucha contra él, y con ese desenlace también en la batalla tan potente en el que Ubbe no es capaz de matar a Vixer, pero en cambio Harald sí que mata a su hermano Halfdan. Y a lo mejor nos queda muy lejano, pero esto viene por este viaje precisamente, porque es en ese momento en el cual Bjorn le salva la vida a Halfdan y además le da como esa visión del mundo distinta a lo que él había visto hasta el momento, ¿no? El correr aventuras.
Pero es que hay un detalle más, y es que Halfdan al final se da cuenta de que va a vivir toda su vida a la sombra de su hermano Harald. Y al final llega un punto en el que dice, mira, quiero escribir mi propia historia, y como sé que rey no voy a ser nunca mientras estés tú, y yo no te voy a matar porque eres mi hermano, pues al final quiero escribir mi propia aventura siendo, pues eso, un viajero. Y Bjorn no le da la oportunidad de ser su segundo, le da la oportunidad de ser su compañero. Al mismo nivel, en ningún momento Bjorn le dice tú vas a estar a mis órdenes. Y Halfdan al final ve cómo Bjorn es una vía de escape a una vida de segundón histórica.
Sí, a mí esta es una de las tramas que más me gusta de la quinta temporada porque traspasa ese punto de guerrillas, de traiciones internas que se está cociendo entre los hijos de Ragnar, y sí que vemos ese punto, pues, aventurero, explorador, conquistador de los vikingos, eso, de cómo ellos han emprendido su propia aventura. Eso podría ser una aventura perfectamente de Marco Polo, hasta con ese punto por el desierto. Bjorn y Halfdan vienen de batallas pasadas donde han forjado esa amistad, esa relación, pero literalmente Bjorn le salva la vida a Halfdan en el desierto. Y a partir de ahí, Halfdan va a ser incapaz de traicionar a Bjorn, en contrapunto absoluto de su hermano el rey Harald, que antes lo comentamos, es uno de los personajes más traidores, traicioneros de toda la serie, el que no duda de cambiar de bando en su provecho. Y sin embargo, Halfdan dice, oye, Bjorn se lo repite varias veces a su hermano, cuando su hermano intenta de que se pase a su bando, Bjorn me salvó la vida, le debo la vida a él, sigo vivo gracias a él, así que mientras que esté vivo lo estaré defendiendo. Y también, bueno, funcionan como contrapunto, ¿no?, de dos hermanos en una forma tan diferente de entender la vida.
Sí, pero al final Halfdan es como le deja claro, yo lucharé contra ti, pero más bien, o sea, contra tu ejército, pero nunca contra su hermano. De hecho, Halfdan, cuando ve en el momento de la pelea entre los dos hermanos, Halfdan como que se deja un poco, en plan, como yo no te voy a matar a ti nunca.
Sí,
porque
sabe que su hermano sí lo va a matar.
Y si lo va a matar, como que lo acepta y le mira como, plan, sé que lo vas a hacer, te perdono por ello, pero yo no lo haré jamás. Así que como que se deja un poco en plan, venga, hazlo ya.
Es una escena muy dura, ¿eh? Porque además es una escena en la que vemos una ensoñación de él que se ve en el desierto, de ese desierto que está a punto de morir, cogiendo la arena, una arena que se desliza de su mano.
Es un personaje muy entrañable, porque es que al final le coges mucho cariño por esa lealtad, por ese honor que le ves, que es difícil verlo en un vikingo, ¿eh? Pero es que Halfdan es probablemente de los tíos, de los personajes con más honor de toda la serie.
Bueno, pues pasamos a Kattegat, este reinado de la guerra de que se encuentra en peligro, un Kattegat que normalmente ha sufrido una historia muy alborotada desde que Ragnar estuviera sentado en su trono, y que aquí Vitser le dice a Ivar que deberían de ir a Kattegat y matar a Ubbe.
Que para no tener claro en qué bando está, anda que no mete cizaña, también
sí,
te digo.
Lo tiene muy claro. Para no saber en qué bando está, tiene muy claro quién tiene que matar. Demasiado claro. Ubbe, recordemos que bueno, se va allí al refugio un poco de la Gerza, y Vitser, bueno, pues emprenden esta cruzada por matar a la Gerza, la asesina de, recordemos, de su madre, que es esta gran cruzada, esta gran misión que se marca a Ivar.
Eso te iba a decir, digo, no hay que olvidar el hecho de que Ubbe pasa por alto el hecho de que es la asesina de su madre.
Pero es
y
que
de
a
que
nadie le importaba mucho su madre, solo a Ivar. A
Ivar era el que más, pero sí que es verdad que hay un momento de la serie en temporadas anteriores en las que parece que los cuatro hermanos se conjuran para matar
sí,
a la asesina.
Sí, cierran filas en torno, claro, contra la Gerza, porque al final la Gerza mata también a la madre por hacerse con el trono de Kattegat.
Sí, sí, pero... Pero es verdad que con el tiempo se les pasa. Sí, es verdad que aquí las tragedias como que se les pasa bastante rápido, porque tampoco le lloran mucho a Sigurd cuando lo mata.
Cuando y lo matan no en esa escena es como, vaya, fíjate, me pasas calamares, o sea, están en la mesa y se quedan igual.
Y tampoco hay ningún tipo de represalia ni castigo hacia Ivar. Hay un par de miradas así... De
sí, decir, como diciendo, está feo, pero poco más.
Poco más.
Yo no lo habría hecho. Claro. Yo no lo habría hecho.
Hay que ver qué mal humor tienes cuando se te dice que eres impotente.
De todas maneras, de Ivar, ¿no pensáis que el empeño, esta cruzada que él se ha marcado contra la Gerza, es casi más una excusa o un motor real para él erigirse como el líder?
Por supuesto.
Y luego, por ende, convertirse en el rey de Kattegat, que realmente por la cruzada de limpiar el nombre de su madre o de matar al asesino de su madre.
Es como que le viene súper bien, ¿no? Porque él realmente siempre se ha sentido inferior y ahora necesita, o sea, es como lo típico de cuando uno, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, estoy muy refranera hoy. Pues a Ivar le pasa eso, o sea, él siempre se ha sentido de menos y necesita sentirse grande y grandioso hasta el punto de autoproclamarse Dios, porque siempre se ha sentido como que no valía. Entonces, creo que esa es la figura de Ivar, que se explora desde que hacen el salto temporal y crece, y al final es como que la Gerza se lo pone, vamos, en bandeja de plata, pero que ahora... Es un poco la excusa. Es verdad que como vikingo no puedes dejarte esa venganza por pendiente, pero bueno, también tenemos la visión de Ubbe, ¿no? De, bueno, al final ella también reclamaba algo que se le quitó. Y la madre es verdad que con el resto, a excepción de con Ivar, era un poco pasota. De hecho, Ubbe estaba un poco en medio, pero Sigurd le tenía una manía terrible a la madre. O sea, le hablaba fatal de la madre. Entonces, bueno, Ivar... como que le viene muy bien, pero luego ya se olvida un poco, ya no es ni la Gerza ni nada, es...
No, luego hace el teatrito este de Moscap, cuando él se erige, o sea, proclama un dios y hijo de Odín, y a esta la Gerza que queman como una bruja de una pobre mujer que han pillado por allí, que también recuerda mucho, me recuerda mucho, antes hablamos de religión, de como una escena parecía medieval de la Inquisición, ¿no? De hemos cogido al chivo expiatorio y quemamos aquí a esta bruja. Y esto refuerza mi posición y es el ritual mío de entrada al lado de los dioses, ¿no? Porque yo soy hijo de un dios y estoy con una mortal y voy a tener un hijo.
Pero fíjate que eso es una manera hasta de acabar como de pasar ya, de perseguir a la Gerza. Porque si realmente su venganza fuera tan importante, seguirían su empeño. Pero ahí es como, bueno, vamos a hacer que he vencido, que he conseguido capturarla y demás de cara a la galería, porque esto es lo que me posiciona a mí como el gran rey y demás. Porque si luego la capturara ya no podría decir, porque ya lo has hecho, ¿no? Entonces yo creo que esa escena justo demuestra un poco que al final... es un poco la excusa.
Sí, y además este es el punto justo en el que vemos que Sigurd empieza a separarse de su hermano. El punto en el que Sigurd ve...
Bitzer. Los nombres es que son facilísimos todos.
Sí, sí, muy fáciles.
Qué reto. El verdadero reto de este podcast, no sé si es resumir toda la quinta temporada de estos 20 episodios en una hora o decir todos los nombres correctamente. Porque
como digas más de dos seguidos, ya mueres.
A Sigurd, al principio he dicho Sigurdsson, que le he dicho mal el nombre.
Se ha dado un esguince de cerebro.
Y ahora Bitzer lo he llamado Sigurd. Vemos Bitzer que empieza a separarse de su hermano con todo el teatro este.
No solo el teatro, es que le dice, he pensado que lo mejor es ponerte a ti como sacrificio. Oye, ¿qué te parece?
¿Tú cómo lo ves?
Un plan sin fisuras. Claro.
¿Cómo se te ha quedado la noche para sacrificarte a ti hoy? Y vemos aquí donde él empieza a hacer la ruptura, bueno, esta ruptura que luego llegará a unirse al rey Olaf y luego a ir contra su hermano Ivar y a intentar conquistar Kattegat con Björn y con el rey Harald. Pero bueno, luego llegamos, si queréis, eso un poquito más hacia el final. Bueno, tenemos toda la historia de Torbi y de Ubbe que se enamoran y Margaret por ahí que ambiciona ser reina, que se empieza a volver loca, un personaje también un poco inquietante, esto de los que dan un poco grimita durante la quinta temporada y que sabes que muy bien no va a acabar la cosa.
Torbi, ojo, es la ex de Björn.
Sí, pero Björn es que
de hecho
aquí
es la madre de los hijos de Björn.
Va la parte culebrón porque Björn a la vez ya dice que no le gusta Torbi y se casa dos veces en esta temporada.
Se casa con la primera que pasa, literalmente.
Con la princesa de los Samis, de los finlandeses, que este nombre sí que no sé cómo se pronuncia, Snefrit, no sé cómo era. La muchacha esta que luego muere enseguida también. O sea, que es que la parte culebrón también es muy de vikingos, de, oye, lo de que no tenían celos, fenomenal.
Sí,
¿eh? Porque
sí,
con
la liberación del amor se ve aquí.
Margaret no hay problema en que todos están con ella.
Sí, pero después... Margaret era esclava. Mientras eras esclava...
Bueno, perdona. ¿Y
no,
la...
no, dentro de la visión
¿y la noche
de, los
de
vikingos,
bodas? ¿Qué te parece
de la visión
la noche
de los
bodas?
Vikingos es, mientras eras esclava, nos da exactamente igual. Luego ya, cuando te casas, ahí ya sí que, cuidadito.
Pero no te creas, porque muchas veces un verán, bueno, si ella quiere, habrá que preguntarle a Margaret. O sea, tienen como una visión muy curiosa. Y otra cosa, que una esclava puede acabar siendo reina perfectamente. Sí. Margaret lo ambiciona y luego más adelante el personaje de Freydis. Sí. Es lo mismo, es una esclava liberada.
Sí, pero Margaret iba pidiendo cuchillo, ¿eh? O sea, se estaba comportando como una loca.
La Gerza ya le pega dos cortes en plan... Ojito con hablar mal de mí, ¿eh? Le pega un par de cortes que yo digo, yo no le llevaría la contraria a la Gerza.
No, ves ese camino hacia la locura. Un camino que comentabas tú, María, el personaje de Freydisen. ¿Es Freydisen?
Freydis.
Freydis, el personaje de Freydis, que lleva un camino... hasta cierto punto paralelo, porque envuelve en esta locura a Ivar, le da lo que Ivar quiere, que es que le regalen el oído, que le digan que él es un dios, que él es el mejor, de que él no tiene ningún tipo de discapacidad, sino que él es un elegido por los dioses, que a él lo han hecho diferente, que ella le puede dar un hijo, lo convierte o lo mete dentro de esa locura de ser un dios y juega con el demonio, juega con fuego y al final se termina quemando. Sí que consigue darle un hijo que también...
Pero no se acaba quemando por la manipulación que le hace, ni siquiera se acaba quemando cuando se descubre que es un bastardo el hijo que le ha dado. Se acaba quemando porque le traiciona literalmente en la última batalla, dejando entrar a Bior y sus ejércitos. O sea que es que hay una diferencia muy grande entre Margaret y Freydis, porque Margaret actúa por locura. De hecho, actúa de forma muy impulsiva, sin pensar demasiado, y eso es lo que al final la acaba matando.
No es buena estratega, ¿eh? Porque
no,
además la ves como a Margaret, la ves como intentando en plan a Torbi, contándole, uy, no sé qué, sí. A Uwe cuando está casada
es
con
de
él.
De estas que mete mierda y dice, es que se la ve venir.
Se la ve de lejos a Uwe. Pues tú tendrías que ser rey, pues yo no sé por qué está aquí la Gerta. Pues, no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí.
Y dices, pero si te están oyendo todos, es que se te ve el plumero. Y Freydis lo hace
Freydis
mejor.
Es muchísimo más inteligente. Y le va susurrando solo a Ivar, no va jugando con todos, solo va jugando con uno, que es Ivar, que sabe que es la piedra angular y el más importante, y entonces es el que le va comiendo la cabeza poco a poco. Y es verdad que se acaba convirtiendo en un dios reconvertido, vamos, pero ojo, que toda esa idea de que Ivar es especial viene de mucho antes.
Sí, ¿no? Él, o sea, ya lo tenía.
El propio Ragnar ya fue, como sabía que era el más débil de sus hijos por su discapacidad, es al que más le cuida y con el que más habla, después de Bior, claro, porque la relación con Bior de Ragnar era totalmente diferente. Pero de sus cuatro hijos de Asloth, con el que más habla, con el que más relación tenía, era precisamente con Ivar. De hecho, probablemente el que más llora la muerte de Ragnar es Ivar. Entonces, sí. Toda esa idea de que él es especial, de que siempre tiene que imponerse encima de los demás, y yo creo que en parte... él coge ese mensaje de su padre para acabar justificando todos sus actos. Luego es verdad que la ida de olla de convertirse en un propio dios, hijo de Odín y todo ese rollo, sí que ya viene un poquito más por la comida de cabeza que le hace Freydis. Pero todo eso ya venía
pero
de mucho
venía
antes.
También de Ragnar.
Le come la cabeza porque le encaja. O sea, le dice
sí,
lo
claro.
Que le da forma a lo que
aprovecha. Freydis lo aprovecha y lo hace suyo y lo reconvierte en algo ya de pasar mucho de la raya.
Lo que pasa es que con el hijo, cuando ya tiene el hijo que también tiene algún tipo de deformación que no se acaba de mostrar, cuando tiene el hijo, llega un punto que te hace dudar de si ella no se cree sus propias historias, porque ella cuando tiene el hijo está contentísima de los dioses nos han bendecido porque una deformidad es un que los dioses han hecho sí. Que esta persona sea especial y demás. Entonces, jolín, ella la ves que acaba de parir un niño con una deformidad y está como súper contenta, con lo que creo que hay un punto de que ella se cree esa propia historia. Por ambición también, por llegar a donde está, pero como que le acaba, no sé, o sea, como que le encaja y se lo acaba creyendo porque en ese momento del parto ella está, vamos, contentísima de la muerte.
Yo sí. Creo que es más porque es como se van cumpliendo, se van cumpliendo los plazos de su plan malévolo. Por lo tanto, yo creo que está contenta porque dice, bien, bien, todo va bien. O sea, he tenido el hijo que le había prometido, que tengo una deformidad, es lo de menos, es casi mejor, porque así demuestra más que es hijo de Ivar, aunque no lo sea. Por lo tanto, es como, me está saliendo todo bien. Yo creo que más que porque se lo crea, es porque
pero
dice,
luego,
bien, mi plan funciona.
Pero luego la pérdida también la siente, es complicado, es un personaje
sí, porque no deja de
complejo.
Ser hijo suyo, no es hijo de Ivar, pero de ella sí.
Sí, 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 eso es cierto.
Aquí hemos pasado antes por alto que Bjorn, bueno, ya llega a Kattegat de todas estas aventuras y se forma la triada entre Bjorn, Upe y Lagertha, que se va a enfrentar al rey Harald y Ivar, y tenemos este primer asalto a Kattegat, una batalla que pierden el rey Harald y que pierde Ivar contra Bjorn, ¿cómo no?
¿Cómo no?
Esta primera gran derrota que tienen durante la temporada, una derrota en la que pierden además a Himund, un Himund que queda malherido en el campo de batalla y que Lagertha eso va a recoger y luego se van a enamorar, como contábamos antes. Y deciden, recurren, se le ocurre a Bitzer recurrir a Rollo.
Otra vez que para no saber
Rollo,
en qué
muy
bando...
Muy mala idea esa, ¿eh?
Exacto, digo, yo digo, otra cosa que es como, no debería haberme quedado con Ivar, pero mientras le va dando ideas que son buenísimas.
Pues recurre al tío Rollo que dicen de, oye, Ivar, que me acabo de acordar, que me acaba de venir el pensamiento, que un día el tío Rollo, cuando él se fue allá a Francia, me dijo que si un día lo necesitaba, oye, que se lo dijera.
Como un buen prestamista, ¿sabes?
Y aparece ahí el tío Rollo con los normandos, con un ejército de normandos muy
super
bien
aparición
equipado.
De Rollo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien equipado. Segunda batalla por Kattegat. Derrotan a...
Ese es un momentazo de la temporada que además pilla justo en el medio de las dos medias partes. Y es que es un momentazo ver a Rollo llegar con sus ejércitos, con sus barcos. Sí. Es que la imagen es imponente.
Sí,
¿eh?
Cuando llegan ya triunfantes es... Además que hacía tiempo que no veíamos
claro.
A Rollo, un Rollo que ya lo vemos muy envejecido, pero además ya vestido a la europea, vestido como de una corte medieval.
Va de nuevo rico. Esa. Se le nota
sí,
que ha comido bien buenos quesos sí. Franceses.
y bueno, eso, pues Bjorn, Lagertha y Uwe terminan huyendo, terminan abandonando Kattegat porque no les queda más remedio. Ivar llega al trono por fin de Kattegat, a su trono deseado, celebra la victoria con el rey Harald. Y llega Rollo y dice, oye, ¿qué hay de lo mío?
Una cosita.
Mis condiciones, ¿qué hay de lo mío? Oye, que sí, que los normandos están muy bien, que habéis ganado la batalla gracias a mí. De hecho, él se lo deja muy claro y me gustó. No sé a vosotros qué os pareció toda la parte de Rollo, aparte de esa espectacular comitiva de llegada, de cómo llega él en el barco, en ese trono de ese dragón.
Los franceses han llegado...
Y un poco así al puerto de Kattegat, sí. Que dice que sí, que somos familia, que yo os he ayudado, pero que vosotros estáis en desventaja y que me debéis algo.
Sí,
y
sí,
le pone
sí,
unas
la lista
de
los Reyes
absolutamente...
Magos, tropecientos pieles, 400.000 piedras preciosas.
Prohibitivo,
o sea,
prohibitivo.
Todo.
Y le pone unas condiciones pírricas porque viene de haber estado con Lagertha y con Bjorn. Tienen esta discusión Lagertha y Rollo sobre Bjorn, que si es hijo sí. Realmente de él, que si no es hijo de Ragnar.
Que es como, lleva cuatro temporadas dando la tabarra con lo mismo, que no es hijo tuyo.
Bueno, pero Lagertha aquí le dice que sí.
Sí, pero bueno, es que nunca se sabe del todo, no está claro del todo.
A mí en esta escena me parece como que Lagertha dice, vale, que sí, pero ¿qué quieres que haga?
Claro.
O sea, yo creo que es
yo
que
entiendo
sí,
lo mismo, ¿eh?
Y Bjorn es como, ya esta historia me la sé y no... Y me da igual
no
y no me lo
fabulo.
Creo.
También te digo una cosa, es que a Bjorn no le interesa porque dejaría de ser hijo de Ragnar. Claro. Y claro, va muy bien en esa época
¡hombre!
Ir con los credenciales de che, que yo soy hijo de Ragnar.
Tiene un marketing buenísimo. ¡Hombre! Incluso Harald, que le sale muy mal juntarse con los hijos de Ragnar, se coge a Magnus, que es como el hijo de Ragnar de baratillo.
Sí,
porque,
marca blanca.
Porque le va bien tenerlo en plan, y nuestro ejército ganará porque tenemos a un hijo de Ragnar, que es como, bueno, venga.
Sí. Pero ser Magnus en Hacendado perfectamente, ese es el marca blanca, que le... Madre mía, es que me da muchísimo coraje el personaje de
es terrible, es
Magnus.
Terrible.
luego hablamos de Magnus más adelante, pero me cae fatal. Tenemos la escena esta de Bjorn y Rollo, está conflicto, batalla. No, o sea, a mí Bjorn, la verdad, físicamente, siempre me ha parecido más Rollo.
Hombre, es más grandote, hombre. Más Rollo, sí.
Sí,
lo único
está
porque,
fuerte.
Porque Ragnar, Ragnar sí. Pues como la complexión de Ubex,
Uvex
de V y el resto de hermanos que son, bueno, más delgadetes,
sí.
más
ágiles, más ágiles que fuertes. Sin embargo, Björn evidentemente
es más rolo, ¿no? Como más grande, más rudo.
Han cogido al actor, que digo, es que es clavado a Ragnar.
Hijo absoluto, ¿eh?
De hecho, es que llevaba el pelo en las temporadas anteriores, que llevaba el pelo con su coletaza cuando Ragnar llevaba coletaza, y es que es igualito, con los ojos tan azules.
La Gerza se lo dice en un momento de la temporada, dice, te pareces mucho a Ragnar cuando lo conocí o algo así, ¿no? Le dice... Sí. Poniendo los ojillos.
Bueno, y tenemos, bueno, rechazan, por supuesto, ese salvoconducto que le ofrece Rollo para ir a Normandía. Y luego, bueno, pues eso, Rollo.
Claro, porque lo que les ofrece es, como habéis perdido la batalla, os podéis resguardar en mis tierras, allá por Francia.
Sí, sí, sí. Eso les ofrece una especie de salvoconducto que ellos no están dispuestos a aceptar. Porque por culpa de él han perdido la batalla, por culpa de que él presta su ejército al rey Harald y a Ivar.
Es que la verdad que Rollo también quiere estar en todo.
Yo la parte de Rollo no lo entiendo. O sea, la parte que Rollo entiende de, oye, os voy a ofrecer esto después de derrotaros y...
Es que yo creo que
somos muy amigos. Es que yo os quiero muchísimo, la Gerza.
Es que el plan, para mí, yo creo que Rollo, su plan inicial era ese. Precisamente, verlos... sin opciones.
Sí, acorralados, ¿no?
Porque al final, lo que más le empuja a Rollo siguen siendo la Gerza y Björn.
Es que al final él ganaría. Imagínate que ellos aceptan irse a las tierras, a Francia con él. Él gana, o sea, gana los acuerdos comerciales que los podía haber ganado con cualquier bando, porque él dice, bueno,
sí, pero...
apoya al bando que apoye, tengo esos acuerdos. Pero es que en este caso encima ganaría llevarse a la Gerza y a Björn a Francia.
Claro, porque si hubiera apoyado, claro, si hubiera apoyado a la Gerza y a Björn desde el principio en vez de a Ivar,
se hubieran quedado en
Kattegat. Hubieran ganado la batalla, pero efectivamente se quedan en Kattegat y eso es lo que Rollo no quiere.
Sí, y yo entiendo que sí, por luego, precisamente esas condiciones pírricas que les pone a Ivar en torno a Kattegat. Y unas condiciones en una escena que nos destaca mucho esa lista, esa innumerable lista tan gruesa de condiciones. Y me parece que hacen como mucho hincapié en la propia escena, que esa escena venga después de la Gerza y Björn decirle que no. Y que eso, que sea precisamente no. Al final la serie sí que nos está dando el indicio de él realmente está con Björn, él está con la Gerza y al final ha jugado su estrategia, pero le ha salido mal porque el cariño, el amor de Björn y de la Gerza no lo va a tener nunca. De hecho, se despide la Gerza de, bueno, es la última vez que nos vamos a ver, y se despide, no, es un hasta siempre de ambos personajes.
Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada.
Bueno, tenemos Björn, la Gerza, Torbi, Uwe y el obispo Heimund, que al no aceptar este salvoconducto de Rollo, a Heimund se le ocurre este plan de volver a Wessex y parten para allá. Y por aquí, madre mía, cómo está el reinado de Wessex,
wow.
A mí me ha encantado Wessex en esta temporada,
está
mucho más
bien
que en temporadas anteriores.
Creo que sí que han sabido darle la trama propia, o sea, darle la importancia tanto de tiempo como de trama, y de tiempo me refiero de tiempo en escenas, para que sí que entremos un poquito más, ¿no?, en todo lo que es el reinado de Wessex y lo entendamos. Tenemos esta muerte de Edelwulf, que muere por una picadura de avispa.
¡Me encanta!
Premio a la muerte más absurda de la época medieval.
¿Y
es decir,
maquillaje?
Puedes morir por un hachazo en la cara o que te pique una avispa. O sea, es que es horrible.
Sí, pero realmente es muy el medievo. O sea, al final, señor es alérgico a las avispas, le ha picado una avispa. Y se acaba.
Y hasta luego.
Claro. No, aquí además, de hecho, en Wessex tenemos dos casos. Tenemos el de la avispa y después Judith, mucho más tarde, que suponemos que muere de ese tumor en el pecho.
Pero una cosa es morir de enfermedad, que dices, vale, es lógico.
Bueno, lo otro, una alergia también se puede considerar una enfermedad. Lo que pasa
es
que estás
bien. Es una
muerte
muy triste.
¿Qué te pasa?
Claro,
pero
es alérgico a la picadura.
Pero
de la
avispa. Es genial. A mí, que hayan introducido cosas así, no sé cuánto de esto, porque sabemos que Vikingos coge partes de o sea, los personajes no son personajes históricos 100%, sino que cogen cosas que sí, que no.
Son personajes basados en...
Sí, mezcla entre la realidad y la ficción.
Pero vamos, seguro
punto.
Que muchos reyes o algunos reyes murieron de muertes
claro.
absurdas como esta, y me encantó que lo metieran, porque era como Edelwulf está ahí reinando súper bien, el girito. Se muere de hoy para mañana... Me encantó.
Sí, 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 sí. Y además, ¿cómo lo hacen desde la realización? Que ves que tiene un libro sobre la mesa, que hay una avispa, que le pega un manotazo y que él ve que le pica la avispa, cortea, eso lo ves absolutamente hinchado por la alergia, y muriendo y despidiéndose de sus hijos y de y de su mujer. Yo, ¿vos solo lo llegasteis a pensar cuando le pega el manotazo a la avispa y se ve la picadura?
Yo no, yo pensé, ¿qué escena más poética aquí con la picadura? ¿Qué pasa? O sea, con la avispa, no sé.
Hombre, pero le dan demasiado protagonismo a nivel de realización como para que sea un detalle simple y ya está. O sea, que realmente sí que te lo están mostrando de alguna manera un poco bastante evidente.
Ya, pero te pueden estar contando que quiere, que está aplacando al enemigo. Yo qué sé, puede tener muchos significados metafóricos. A mí me encantó el giro.
Es que sí, cuando vi que ponían el plano detalle de la mano con la picadura, dije, alérgico a las avispas. Se acabó del Wolf. Y además porque viene de la escena anterior, es la mujer con Alfred hablando, Judith con Alfred hablando sobre... cómo Wessex necesita otro rey y que ese rey no es Edelwulf, que ese rey es él. Y veníamos de esa escena en la que ya lo está preparando para ser el futuro rey y vemos al rey con el tema de la picadura y el plano y dije, vale, pues ya está, pues ya tenemos nuevo rey. Bueno, vemos toda esta trama en la que Judith habla con Edelred para decirle que debe renunciar al trono cuando le propongan ser rey, que lleva,
o sea,
a cabo...
Judith tiene un 10 en tramas palaciegas.
En conspiraciones.
O sea, ella...
Que aprenda Margaret.
Viene bien curtidita del rey Egbert y dice... Además, hay un momento con cuando después pasa todo lo que pasa con el hermano, que lo envenena, y Alfred se queda como, ¡ay, madre mía, qué feo! Y Judith le coge como diciendo, mira, déjate de tonterías. Aquí, si quieres ser rey, o juegas a esto, o si vas a venir con moral y con historias, no vas a aguantar como rey. Y me parece que es como de las que mejor entiende lo que significa estar en ese punto y ella
hombre,
trama desde el primer momento.
Tener al rey Egbert de maestro es empezar en quinto curso de tramas palaciegas, desde
sí,
luego.
Sí, quizás sea el mejor estratega, ¿no?, que hemos visto en todo Vikingos.
En lo que es a eso, a tramas, traiciones y gestión de este tipo de instituciones, desde luego Egbert era un maestro. Y desde luego Judith, en este caso, aprendió mucho, porque fijaros que Judith llegó siendo como una chica muy débil, muy frágil, mejor dicho, más que débil, y sin embargo se ha ido haciendo una mujer muy poderosa. No a nivel público, porque es de estas reinas siempre en la sombra detrás del gran hombre que era Edelwulf, que era el gran guerrero, que además era bastante honorable y que siempre que no jugaba a estas políticas, pero ella ha ido aprendiendo y poco a poco al final ha conseguido poner a su hijo Alfred, ojo, que no era hijo de Edelwulf, era hijo de Adelstan.
Cosa que sabe todo el mundo.
Que sabe todo el mundo.
Que es como ya el colmo del logro, ¿no? Porque es como, no es el primogénito, encima todo el mundo sabe
que
es un bastardo y aún así lo consiguen poner y cuidado que Alfred va a ser, bueno, está siendo un gobernante fantástico, pero claro, también el pobre Edelred es como...
Ostras, pero tragar eso...
Tragar eso, exactamente.
O sea, tragarse eso, es que encima el bastardo va a estar por delante de mí. Pero sin embargo, a él le respeta, o sea, le tiene cierto cariño a su hermano.
Sí, le fastidia la situación a la que ha llegado, no su hermano como persona, sí, claro, sino que sea esa figura. Pero realmente esto sabíamos que iba a pasar. O sea, el rey Egbert ya tenía esa predilección por Alfred. Sí. Ya
y desde
eso
pequeño
especial...
lo va educando y lo va criando.
Exacto.
Para que sea el futuro rey.
Lo
de
cría
veces.
Para eso. Entonces cuando Judith dice eso es como, esto ya estaba claro. De hecho, yo recuerdo cuando Egbert se despide de ellos, que suben al carruaje y él se va a quedar en la ciudad antes de que lleguen los vikingos, que me pareció hasta cómico porque se despedía de Alfred en plan, estás destinado a hacer grandes cosas, no sé qué, te quiero mucho, no sé qué, y a Edelred es como, y tú,
venga,
cuida de...
Hasta luego.
Básicamente dice, tú, cuida de tu hermano.
Que vaya bien la vida, chao.
Nos vemos.
No, y el punto en el que Judith le dice a Alfred en esa escena que lo está preparando de Wessex y lo que necesita es un gobernante, no un guerrero, ¿no? Su padre era el rey guerrero, su padre era el...
Su padrastro.
Sí, Edelwulf era el rey guerrero. Y sí que Edelred es de nuevo un rey guerrero, que es lo que ha criado su padre del Wolf, de criarlo en la batalla, educarlo en la batalla. Vemos cómo lucha con él en esos asaltos a York, lo vemos varias veces en el patio de armas enseñando a su hijo a blandir bien la espada y cómo Alfred, mientras está cultivando realmente para gobernar, está con los libros en vez de con las espadas y cómo eso, el rey Egbert lo estuvo criando desde pequeño.
Cosa que además Alfred valora mucho. Una de las primeras acciones que toma como rey es hacer, cosa que ya habíamos visto cuando él va a visitar el monasterio de Adelstan, que dice, pues os iría mejor si el pueblo entendiera la Biblia y tal. Y la primera medida que toma cuando es gobernante es pedir a la iglesia que todo el conocimiento sea en la lengua del pueblo. Y aquellos ya se cabrean con él y dice, bueno, la parte sacra es vuestra, pero el conocimiento es del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí ya empieza a ganarse las enemistades, que por otro lado no aplaude mucho cuando lo nombran rey. Entonces ya aquí ya...
No, porque no es alguien al que se le pueda manejar tan fácil como podría ser Edelred. No, esa es la sensación.
De por manejar, es una visión también corta de miras de... Vienen vikingos, necesitamos un guerrero. Cuando no necesitamos un guerrero, necesitamos un
estratega. Pero yo creo que va más allá, ¿eh? Yo creo que todo el conglomerado eclesiástico dice... Ostras, a este no se le va a poder manipular tan fácilmente.
Sí, sí, hay un poco de todo.
Edelred parece un poquito menos espabilado, sería mejor rey. Y porque al final ya sabemos que en esas épocas pues la iglesia siempre metía mano en las coronas. Y...
Sí, y además vemos el gran poder que tienen y el peso que tienen, bueno, y cómo llevan a cabo esta conspiración. Aquí Michael Hirst también mete el tema de la Biblia Vulgata, ¿no? De esa Biblia en latín a la que el pueblo no tiene acceso, que realmente no puede leer y que solo pueden interpretar los sacerdotes y el pueblo a través de ellos, por lo cual son un eje esencial para llegar a Dios. Y como él, eso es una de las primeras decisiones que toma Alfred, es precisamente liberar al pueblo de esta
pero no
manera.
Solo la Biblia, sino todos esos escritos que los monjes iban traduciendo, que ellos sí que en palacio conocen. Algo también muy de su abuelo, de Egbert, que recordemos que siempre estaba con aquellos papiros y demás. Y
de
claro.
hecho, Egbert estudia mucho la cultura de los vikingos y la cultura pagana. Yo creo que lo que Judith espera o ambiciona es que Alfred sea una mezcla entre la inteligencia de Egbert y la honorabilidad de Æthelwulf. Uh-huh. O sea, lo que pretende es sé Egbert, sé listo, pero sé bueno. Uh-huh. No seas un desgraciado como era Egbert a veces.
Bueno, y de momento está siendo un buen rey, ¿no? Yo no sé a vosotros qué os parece, pero yo
soy... Muy sorprendente.
Yo soy super team Alfred.
Y de los mejores personajes que está haciendo la serie. O sea,
sobre todo cuando se corta el pelo.
Sí, desde que se ha pelado y se ha dejado bigote y perilla, se ha convertido en uno de los grandes personajes de vikingos.
Para mí, jugador promesa de la temporada.
Sí,
se ha desvelado como el jugador revelación. O sea, quiero decir, de un chaval que dices, madre mía, se lo van a comer porque este es un pimpín que solo lee libros y que en cuanto venga un tío más listo que él, se lo van a cepillar y resulta que no, que es mucho más listo de lo que parece y tiene más huevos.
Sí. ¿Cómo se llama el balón de oro este que dan a los jugadores jóvenes? A los
el premio 21? Copa. Premio
no,
Copa.
No, es algo Kid, ¿no? Algo así, no se llama
el
así.
Golden Boy.
El Golden Boy, es el Golden Boy. Pues premio Golden Boy de la quinta temporada de vikingos al rey Alfred, ¿eh? Para mí se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de la serie, ¿verdad? Eso, desde que se peló y se ha dejado así como perillita, barbita.
Sí que es verdad
y
que... hace el cursillo con un B de
y hace
de
el cursillo
batalla,
con
un B.
Sí,
de
espada tampoco y hacha, le viene así. Mal, tampoco le viene mal. Sí que es cierto que la trama de Wessex temporadas anteriores estorbaba un poco. O sea, al final no acababa de encajar tan bien con las tramas de los vikingos. Era como, a mí esas partes en algunos tramos se me hacían un poco cuesta arriba. Pero es verdad que la última temporada especialmente han sabido encajarla muy bien, le han sabido dar mucho más intriga y mucho más interés y entremezcla muchísimo mejor con todas las tramas vikingas.
Aquí vemos cómo Alfred tiende un puente, tiende la mano a estos vikingos, a estos paganos que vienen buscando refugio. Himund rápidamente se gana la confianza de Alfred y hace ver que está de su lado. Y bueno, Alfred va cediendo a las pretensiones. De hecho, le llega a prometer esas ansiadas tierras en Inglaterra de Ubbe, que el rey Egbert le prometió, que le llegó a firmar, pero que bueno, que lo firmó cuando ya no era rey, por lo tanto no tenía potestad para ello. Y Ubbe se ha empeñado en perseguir unas tierras que finalmente consigue, porque se enfrentan al rey Harald en una batalla en la que de nuevo lo derrotan, de que al rey Harald lo dejan absolutamente diezmado, que se tiene que refugiar en York, eso, enésima derrota del rey Harald en la temporada, y una batalla espectacular, en la que le tienden un cercado de fuego, en la que ellos se ven de repente de... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están estos matorrales en el suelo? Y se prende toda la llama, es una escena espectacular de una batalla que nos van contando a lo largo de flashback mientras Alfred tiene ese discurso a la muerte de Himund, mi llorada muerte de la quinta temporada de este vikingos, un discurso realmente bonito, ¿no? El que el rey Alfred tiene y eso, que como ya lo vamos viendo en esa madurez de gobernante. Y una batalla también en la que la Gerza va a desaparecer.
Yo quiero destacar cómo ha crecido la serie Vikingos a nivel de espectacularidad de batallas a lo largo de las temporadas. Es que ha ido increchendo, haciendo batallas cada vez más épicas, cada vez más espectaculares y cada vez más inteligentes, porque al final ya no solo se trata de ver a mucha gente en batalla, bien organizados y demás, sino a nivel de estrategias, trampas, estratagemas y demás, es espectacular ver el despliegue que hace la serie y cómo ha crecido a lo largo de las temporadas. O sea, los que llevamos viéndola desde el primer episodio cuando se estrenó, ver esa evolución ha sido absolutamente increíble. Y se nota también que la cadena ha ido confiando cada vez más en la ficción y que ha ido poniendo también más presupuesto, evidentemente. Sí. Y es que...
las batallas son espectaculares.
Son impresionantes.
Además, esta batalla a mí me encanta por la poética de las imágenes, sí. Porque sin narrarte la batalla completa, que sí que vemos la batalla completa de las dos batallas por Kattegat, sí que vemos esas batallas, esa primera batalla, lo que comentaba María, ¿no? De cómo las tropas de Ivar y de Harald se rinden, tocan retirada y van huyendo. Vemos un número ingente de soldados, que además se nota que no están clonados por ordenador, que no son efectos digitales, sino que cada soldado que vemos en esa batalla es una persona, es un actor que está ahí luchando. En esta batalla sí que eso, es una batalla más numerosa, más grande, la que vemos esas elipsis, esos flashbacks, todos esos recursos narrativos que utilizan, pero con unas imágenes de grandes poéticas con caballos, donde vemos los trancos de los caballos, donde vemos relinchando los caballos, donde vemos a alguno de los soldados luchando, donde vemos al propio rey Harald luchando, donde vemos a Alfred con esa herida de espada en la nariz, esa gran cicatriz que le han marcado.
Pero eso curte, eso es marketing también, como decía María. Eso es marketing. Un rey con una cicatriz es más rey.
Sí, además, se van varios con cicatrices en la cara. El otro, a Bjorn también le hace.
Incluido Bjorn, piel de hierro, que ya no está en piel de hierro. Sí.
Bueno, la cara a lo mejor no.
No, pero me encanta porque eso al final hace que él se fije en Gunhild, que es la que le hace esta herida, porque es como, uy. Esta tía tiene algo, se ha conseguido herirme.
Sí, sí, sí. Y bueno, luego volvemos a la trama de Alfred, que Alfred al poco, bueno, la madre le dice, oye, te veo como muy cansado y tal. Bueno, Alfred vemos que va a una misión y luego vuelve con los soldados de Vex, vuelve enfermo. Y toda la trama de Edelred, que sí que ha continuado conspirando... Ha tenido esta conspiración para intentar derrocar a su hermano. Bueno, vemos una escena anterior a la batalla de un amago de conspiración de que están todos esperando de que Edelred dé la señal, pero él finalmente se arrepiente de traicionar a su hermano, de cómo antes de partir a la batalla detienen a uno de los líderes de la conspiración, que directamente le dicen, oye, tú, que te hemos pillado, lo bajan del caballo, de quita del caballo, muchacho. ¿Dónde vas? Tú te quedas aquí. Que lo torturan y termina confesando quiénes son los que están dentro de inmersos en la conspiración, de que Edelred está al frente, de que es la cabeza de la conspiración, de que su hermano lo perdona, porque Edelred salva a Alfred en la batalla, le salva la vida, y él tiene ese gesto también de amor hacia su hermano, pero su madre Judith ni olvida ni perdona.
Sobre todo porque cuando después cae Alfred enfermo, vuelve a ver que sigue haciendo de las suyas. Entonces Judith, como decíamos, sabe perfectamente cómo se juegan a estos juegos y que si...
Que los dos no caben.
Y que si ha pasado eso, va a seguir y va a ser siempre un peligro. Entonces toma la determinación de envenenarlo en una escena terrible en la que él empieza la comida diciendo eres muy buena madre, tanto para Alfred como para mí, y acaba envenenado por ella. O sea, es terrible, pero es que Judith sabe cómo funciona el juego de Tronos.
Es muy tremendo cuando ves que, o sea, ella lo tiene súper claro, pero ves cómo se rompe por dentro.
Hombre, claro.
O sea,
no le gusta lo que está haciendo, está haciendo lo que cree que debe hacer.
Claro, pero es que a Edelred le ha pasado un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, realmente no le duele que Alfred sea rey, le duele no serlo él. Sí. Por eso al final no lo mata, porque es como, a ver, es que yo quiero a mi hermano, yo no quiero que muera, lo que no quiero es que me quite el trono. Entonces, al final, por eso se arrepiente en el último momento y dice, no soy capaz de matarle. Incluso luego, como dices, le salva la vida. Por lo tanto, realmente, él siempre ha querido a su hermano. Lo que pasa es que, joder, es verdad que la situación, lo que decía María antes, lo que él no puede soportar es que la situación le lleve a eso, a enfrentarse a su hermano. La verdad es que esa lucha interna de la familia es, sobrecogedora.
Absolutamente.
Lo que yo decía, lo peor, tener hermanos en este mundo.
Sí, no acaban uno bueno.
No.
Bueno, luego pasamos a estos tres reyes daneses que venían camino de Wessex, que van a atacarla.
La trama de los daneses es una maravilla.
Muy potente. Tenemos a Torbi y a Uppe, que van a negociar. Dos de ellos terminan cediendo. Bueno, esta
Torbi
negociación...
Torbi y Uppe, que se han convertido al cristianismo, ¿eh?
Sí, pero es un... me convierto para que se callen. O sea, es como... no puedes tener paganos aquí. Vale, no pasa nada. Los hacemos cristianos y todos están contentos. O sea, me parece genial. Sí que es cierto que al final siempre te quedas ahí con la mosca detrás de la oreja de... ¿Lo está haciendo de verdad? ¿Se lo está queriendo de verdad?
¿Tiene
o está impostado?
Tiene cierto amago.
Tiene dudas,
bueno, luego
sí.
Finalmente le vamos a ver esa retirada del sí. cristianismo.
Pero cuando va a negociar precisamente con los daneses, ¿es
son
en
daneses,
este momento?
Sí.
Sí, son daneses.
No sé si es en ese momento o no, previamente cuando le hace el engaño a Harald en la batalla de Wessex, dice, pero como diciendo, pero ¿cómo vamos nosotros a aceptar un pago y irnos si somos vikingos? Y dice, ¿cómo nos ofreces eso? Y dice, es que yo me he hecho del cristianismo.
Es que yo ya no soy vikingo.
Entonces yo ya soy más de negociar y Harald es como, no me lo creo de ti.
No, de
no
hecho,
me lo creo
la
de
cara
ti.
De Harald es, o sea, absolutamente demudada de esto sí que es un traidor y no yo. Luego me llaman a mi traidor, ¿sabes?
¿Dónde está la cámara oculta?
Claro.
Hombre, porque le dice algo así como, a ver, a mí me puedes traicionar, pero a los vikingos no.
Claro, pero a Odín...
Pero a Odín no, por ahí no pasa.
Por ahí sí que no pasa, sí. Pero además es que de verdad que su cara es de maldito traidor.
Es porque, por lo que tú decías antes, de que Harald es más vikingo que humano.
Sí, a mí es la parte que más me gusta de él. De esa trama del personaje. Mm. Bueno, tenemos eso. Torbi y Uppe van a negociar. Dos de ellos ceden con este trato de que se queden finalmente en ese territorio
es
que
como,
tiene Uppe.
Te puedes quedar, pero no la líes, ¿eh?
Sí, pero tranquilito. Y un tercero no. Ese tercero es el rey Frodo. Un rey Frodo que va a la batalla cara a cara con Uppe. Que Uppe...
A un juicio singular. Que me encanta lo de juicio singular.
Está a puntito de perder la batalla. Finalmente el hijo de Ragnar demuestra que es hijo de Ragnar.
Ostras, pero
que demuestra esta leyenda.
Qué combate, ¿eh?
Pues sí.
Qué combate. Si no te digo el mejor, de los tres mejores de toda la serie, combate cuerpo a cuerpo, que deja a Uppe prácticamente muerto. O sea, no, su vida pende de un hilo literalmente. Y de hecho no puede estar en la batalla final de la temporada porque está totalmente destrozado. Y de hecho se le ve todavía las cicatrices, las heridas sin curar. Y está, vamos, a puntito de morir porque el combate es salvaje a más no poder.
Una batalla que hace renunciar a ese dios cristiano y volver otra vez a la religión sí. nórdica, que le hace replantearse, ¿no?, su existencia y su vida y finalmente renunciar a esa cruz. La batalla de Wessex, vimos que llevaba la cruz puesta, la cadena de la cruz, y que sin embargo el brazalete lo dejaba.
Sí. Y que Torbi le dice, póntelo.
De Torbi, claro, que le dice que tienes que perder. En plan, uno no anula el otro. Y oye, pues mira, pues alguno de los dos te valdrá, ¿no? Si uno no hace su efecto, pues oye, llevas el otro. Sí, esa escena es muy, muy graciosa porque dice, pues ¿qué más te da? Pues mira, si uno de los dos es verdadero, eso que te lleva, pero teniendo
más posibilidades tiene, claro.
De como apuesta al rojo y al negro en la ruleta. Upe, no seas tonto. No te quedes con uno cuando puedes tener lo mejor de los dos mundos.
Malo será claro. que los dos sean falsos.
Y aquí, bueno, finalmente sí que renuncia a esa cruz, a ese símbolo con el que él no se siente finalmente identificado. El resto de daneses, que sí habían aceptado el trato, se instalan en la tierra de los vikingos, ahí en el reinado de Wessex.
Y es como que Uppe consigue eso que soñaba Ragnar y que realmente lo que me gusta mucho es que los personajes son súper coherentes porque él desde el principio de la temporada lo que le propone a Ivar muchos episodios atrás es ¿por qué no nos quedamos y nos instalamos en las tierras que nos dio el rey Egbert? Que es lo que quiso Ragnar.
Es que realmente Uppe ha completado esta misión
completa
de Ragnar.
Su misión.
Que Ragnar
es
no lo consiguió en vida. De hecho, al final, en gran parte muere intentándolo conseguir y al final Uppe lo ha conseguido completar. Sí. Ellos tenían ese tratado firmado por el rey Egbert, que siempre intentaban poner en valor, que el reinado de Wessex no se lo reconocía, y por fin Uppe lo ha conseguido. Sí, aquí se ha completado un círculo. Ivar sigue intentando matar a la Gerza, no ha completado su misión, pero Uppe sí que cumple este punto de...
Sí, a ver qué le dan para la próxima temporada, porque es verdad lo que dices, que ha terminado
su
trama. Y lo que decíamos de los cambios de religión, por aquí aparece también Magnus, ese supuesto hijo de Ragnar con...
El espontáneo.
Con Gwentryth, que tampoco queda claro que lo sea, porque él dice, sí, sí, yo conocí a Ragnar y me dio un abrazo y me dijo que me quería tanto como a sus hijos, cuando le dijo que yo no forniqué con tu madre, le meé encima o me meó encima, ya no recuerdo la meada en qué dirección iba, ¿no? Pero en cualquier caso, como que no queda claro realmente si Ragnar mentía, si Quentris mentía, no está claro si Magnus es hijo.
Es un wannabe de vikingo, de no, yo soy vikingo, yo estoy aquí siempre con los de Wessex, pero yo soy vikingo, quiero matar a los cristianos. Es como,
y luego cada
nene, que la gente mayor está luchando, por favor, apártate.
Y cada dos por tres está que si rezando al dios cristiano, que si ahora sí no me
es
ve.
Es terrible, a mí me saca de mis casillas. De hecho, si la de si la de Hymund me fue la que más me dolió de la quinta temporada, esta quizás sea de la que más me alegré, ¿eh? Porque
sí. Es que además era un personaje con poco recorrido, porque al final era como, no sé qué pintas aquí, no eres nada determinante, ni siquiera das para una trama secundaria que realmente puede llegar a interesar al espectador.
Sí,
por lo tanto...
tiene este punto de que el rey Harald vuelve a tener como un hijo de Ragnar para utilizarlo como símbolo, ¿no? Utilizarlo como estandarte de voy con un hijo de Ragnar.
Se refleja mucho en esta temporada esa mística de Ragnar, ¿no?
La leyenda
de cómo
de
Ragnar,
Ragnar
ya se ha convertido, exacto, en una leyenda, y mucha gente es como, no vamos a luchar, o sí, ¿cómo vamos a perder si tenemos un hijo de Ragnar?
Esto lo vemos en el gobernador de York, sí. Cuando Harald intenta reclutarlo para sus filas para traicionar
dice,
a Ivar.
Dice, ¿cómo voy a luchar contra un hijo de Ragnar?
Sí. ¿Cómo
¿no?
vamos claro. a luchar contra los hijos
y
de Ragnar?
Y eso está muy guay porque, de hecho, creo que refleja mucho esa figura real de Ragnar que comentábamos, Francis, que es un poco como el Cid, que
sí,
fue un personaje real, pero
ahora.
A la vez hay mucha mística alrededor sí. de él y me gusta mucho porque en esta temporada creo que la serie ha reflejado muy bien eso, en cómo Ragnar se ha convertido en un símbolo y en una idea, pues eso, hasta que aparecen hijos de Ragnar por ahí que no se sabe si lo son o no lo son.
Sí, que al final el personaje de Ragnar Lodbrok históricamente está eso entre la historia y la leyenda, un poco como le pasa al Cid campeador, y que todas las culturas tienen este guerrero conquistador que formó parte de la realidad, pero en el que el mito, la leyenda lo sobrepasó. Es el punto de partida de Vikingos y con lo que inicia Vikingos, y cuenta un poco, bueno, lo que las crónicas cuentan de este personaje, eso, entre la mística y la historia de Ragnar Lothbrok. Y quizás esta quinta temporada sea en la primera en la que abordan de verdad, en la que dejan de lado esa parte histórica, donde se meten en el mito nórdico de Ragnar Lothbrok, y donde vemos eso, esos descendientes, esos hijos que son un más allá. Hay algún personaje también a lo largo de la temporada que dice, nosotros somos
hijos de Ragnar,
somos hijos
como
de
todos
Ragnar.
Como hijos
todos
de
somos
Odín,
Ragnar
como...
Lothbrok.
Sí.
Sí, decía, todos somos Ragnar Lothbrok, ¿no? De al final el pueblo vikingo, nosotros somos lo que somos, nos temen y hemos conseguido lo que hemos conseguido porque Ragnar Lothbrok nos consiguió en esto. Y los hijos son la encarnación de Ragnar.
Y de hecho aparece también en momentos que hay personajes, creo que hay el personaje de Tora, que es la novia esta de Vitser, sale muy poquito, que hay un momento que dice, no, mis padres me hablaban de cómo era Ragnar. También ya empieza a haber muchas personas que no lo han conocido en vida y solo han conocido ese mito. Y me parece que lo transmite muy, muy chulo la serie. O sea, esa transición que hizo con toda la parte de los hijos de Ragnar, pero que Ragnar siga apareciendo conceptualmente en la serie, me parece súper inteligente.
Yo también creo que es un logro muy fuerte de la serie haber convertido eso en la propia cultura de esa sociedad en ese momento, pero de forma muy coherente y que sea totalmente creíble. O sea, que no viene porque sí, sino que efectivamente han hecho que, pues eso, que los aldeanos, que no solo lo dicen los hijos de Ragnar en plan, yo soy el más guay porque soy el hijo de Ragnar, sino que efectivamente lo ves en el campo. O sea, lo ves en la gente del pueblo, ves que habla de Ragnar como algo que está muy por encima de ellos. La verdad es que todo eso, la serie ha sabido construir de una manera que encaja a la perfección.
Y luego tenemos ya en el tramo final de la temporada, dejando la trama de Floki aparte, que ahora la comentamos al final, porque quizás es la trama que está más suelta o más desligada de todo de esta quinta temporada. Tenemos ese intento de recuperar Kattegat por parte de Bjorn y Harald. Nueva alianza para Harald, nuevo cambio de mando para Harald, que se van a liar para regresar a Kattegat en pleno invierno, cuando las mareas son peligrosas y Ivar no se espera. Magnus acompaña a Harald, este hijo wannabe de Ragnar Lothbrok. Por otro lado, tenemos a Vitser con el rey Olaf, esta alianza que tenemos, un Vitser que descubre a Buda y un rey Olaf que lo tenemos como si fuera la encarnación de ese Buda que le trae un
este
un nuevo
personaje
enfoque a
espero
Vitser.
Que salga en la próxima temporada tiene muy buena pinta.
Está
Vitser que ya se harta de Ivar y se va supuestamente
Vitser,
a pedir ayuda al rey Olaf, y al final lo que hace es jugarse el Ivar y reclutar al rey Olaf para atacar el Ivar, con la suerte de que se encuentra luego que llegan Harald y Bjorn y ya unen todas las fuerzas.
Sí, tenemos un primer asalto en el que gana Ivar, consigue, se demuestra lo gran estratega que es, hace esta estratagema en el patio también de armas en el que encierra
a Bjorn.
Eso es espectacular, es impresionante. A mí es que es una de las cosas que más me flipan de la serie, ya lo decía antes. Toda esa forma de mostrar inteligencia bélica abrumadora, de buscar estrategias, de poner trampas, todo eso... Además es que en cada batalla se reinventa, cada batalla te saca una nueva trampa diferente, y eso me parece que la serie también hay que ponérselo en valor, porque precisamente es una de las cosas más importantes de la serie, sin lugar a dudas.
Tenemos a Bjorn en ese gran discurso, ¿no?, hablando a las puertas de la ciudad sobre la tiranía y de cómo consigue poner al pueblo de Kattegat en contra de Ivar. Magnus, que por fin muere la reina. Magnus por fin
además muere, o sea, diciendo, ya sé que soy un hijo de Ragnar, no voy a morir o no sé qué. Y es como,
pues no. Sí, yo creo que además es como el gran mensaje de la serie de, no, el no Fasca. Eras un hijo de Ragnar, flipado, venga, hasta luego, vete, al Valhalla no vas a ir, tu muchacho, tú vas a ir, yo qué sé, al limbo para quedarte ahí entre un sitio y
pero
el otro.
Pero has pasado muy, muy de pasada el discurso de Bjorn, que yo creo que hace, ahí se deja claro lo que es la sombra de alguien que también tiene una fama que le precede. No es solo porque sea su pueblo y, como él dice en su propio discurso, yo he jugado con vosotros de niño, no soy vuestro enemigo, he sido vuestro vecino, vuestro amigo. No es solo por eso. Es simplemente que quien te lo dice es Bjorn. No te lo dice Uber o Bitzer, no. Te lo dice Bjorn, piel de hierro. Alguien que todo el mundo conoce en Noruega, que todo el mundo conoce en Kattegat y que hace que todos se queden absolutamente mudos y que no sean capaces ni de obedecer las órdenes de Ivar, que por contra se carga a todos los que no le obedecen, porque luego tenemos un plano en el que él hace un discurso diciendo, yo soy el único que os va a proteger, yo daría la vida y la muerte por vosotros, y mientras se va alejando vemos a 4 o 5 colgados por el cuello, que dice, pues vaya, sobre todo en la muerte, veo que vas a estar con nosotros, Ivar.
Y tenemos también cómo Freya termina traicionando a Ivar y le dice la entrada secreta por la que consiguen entrar y colarse en Kattegat. También tenemos a Harald herido tras salvar a Bjorn, un Harald que está casi al borde de la
muerte. Yo pensaba que moría,
muerte.
Porque además me parecía muy trágico, ¿no? Ese punto de que Harald nunca no ha ocultado nunca su ambición de acabar siendo rey y se va uniendo a quien cree que le hace estar más cerca. Y cuando se une a Bjorn es como, bueno, ya veremos si nos peleamos tú y yo. Y hay, encima luego con la chica que le gusta, que se acaba casando con Bjorn y demás. Y es muy significativo porque es como que él tiene unos segundos en la batalla de pensárselo y Gunhild está presente y aún así va y salva a Bjorn cuando realmente le podría interesar que Bjorn muriera y ya está. Y entonces a mí, bueno, es que me cae muy simpático y ya con esta escena ya me parece que es como
buena,
qué buena gente eres.
Es que hombre, muy buena gente.
Porque si lo hubiera dejado morir, podría haberse convertido en el rey de Kattegat.
Claro, yo es que con Harald me tomaba...
Bueno, es la vez que ha estado
ojo,
más cerca de
ojo, porque se tendría que disputar el trono con Bitzer, con Ubbe si se pone, incluso con la Gerza. O sea, que tampoco estaba tan claro, ¿eh? No estaba tan claro.
Y luego tenemos a Ubbe y a Torbi, que regresan también a Kattegat, a la Gerza, que le entrega... Bueno, una la Gerza que por fin vuelve, que tenemos toda la trama de Judith, de la
sí,
que
eso
Judith
creo
muere,
que está un poquito raro, ¿no? Desaparece, se supone que está en el bosque y perdida, y luego la encuentra esta curandera en el bosque, que la casualidad es donde va Judith a verse el bulto en el pecho. No sé muy bien por... O sea, esa trama me quedó un poquito coja, de que ella como que peta. Yo creo que realmente es una trama que va a ser un poco introductoria de la nueva la Gerza que vamos a ver en la nueva temporada. Sí, porque pero... ella tiene un discurso algo así como de al final de con Torbi de soy una nueva persona y le habla de que hemos venido al mundo a sufrir y está como de un punto místico que creo que esto que queda un poco así extraño en esta temporada va a ser un poco es un poco el preludio de la Gerza que vamos a tener en la próxima temporada.
Sí, pero en el teaser se ve cómo la Gerza vuelve a la batalla, ¿eh? O sea, vuelve a ser una guerrera, no se ha retirado de su vida de soldado
que sí, ya se lanzó.
No digo claro, porque se retire, sino como a nivel de pensamiento de ella, de que cambie.
Yo creo que también la serie jugó un poquito con esta trama de la Gerza, un poquito al cliffhanger. No digo tramposo, ¿vale? Porque yo creo que estaba bien metido, de saber si la Gerza desaparecía de la serie o no, porque estuvo varios episodios que nadie sabía que había pasado con ella.
Tampoco mucho, creo que está como tres, tampoco
hombre,
tanto.
Tres en una media temporada de 10 son bastantes.
Sí, además en el que Bjorn la vemos, lo vemos buscándola activamente y preguntando sí. a la gente, de, oye, ¿visteis a la Gerza? ¿La visteis en la batalla en el que buscan claro. entre los cadáveres, de que no está muerta? Tampoco nadie la ha visto huir, como que están un poco despistados de dónde ha ido la Gerza.
De hecho, la cara de Bjorn en el último momento del último episodio de vuelve la Gerza cuando le entrega la espada de los reyes, la cara desencajada de Bjorn es alucinante. O sea, de hecho, el actor ahí está chapó.
Tenemos Bjorn, que se queda como rey de Kattegat, y un Ivar que consigue fugarse, consigue vestido de campesino, ¿no? Medio vestido de campesino camuflado.
Que le quitan todo el glam con el sombrerito ese de campesino. Es como, estás ahí de guerrero sanguinario y de repente te ponen el sombrerito este de voy a hacer arroz aquí en la albufera. Que no.
Y un Ivar que, bueno, que consigue fugarse, que por el tráiler de la sexta temporada sabemos que con quien ha ido o a donde ha ido a recabar apoyo para volver a conquistar Kattegat es con Oleg de Novgorod, que de nuevo es uno de estos
otro
personajes.
Nombre que nos van a poner muy fácil.
Madre mía, Novgorod o Novgorod. Otro personaje de la historia, otro personaje inspirado en la historia real o basado en la historia real. Un personaje que viene de Kiev, es un legendario vikingo ruso de la Rus de Kiev, que además en esta quinta temporada hacen alguna pequeña mención cuando lo de Eufemio y el emir que él tiene, ¿recordáis que él dice que él tiene como de guardia personal a unos cuantos vikingos rusos? Sí que hacen alguna pequeñita referencia durante esta quinta temporada. Yo creo que en la sexta se van a meter de lleno en eso, en lo que se conoció como la Rus de Kiev, esos vikingos que se establecen por Ucrania. Un Oleg, que también era conocido como Oleg el Profeta, que yo creo que nos queda más a mano que Novgorod. A lo mejor para nosotros tres va a ser Oleg el Profeta en este recap de la sexta temporada. No sé si os parece un buen pacto.
Pacto.
No,
me parece bien.
O el Profeta Secas, directamente.
Hombre, Oleg, hasta Oleg, Oleg llegamos.
Sí, Oleg llegamos.
Se parece a lo de Oleg de las teles y ya por ahí te haces el truco memotécnico.
Ojo al paseíto desde Kattegat hasta Kiev en carreta, ¿eh?
Y es, bueno,
cuidadito con eso.
Este Oleg que nos van a introducir en la sexta temporada es un personaje muy importante dentro de la historia porque él fue el fundador de la propia Rus de Kiev, o sea, es el propio fundador al que van a meter en esta sexta temporada.
Casi nada.
Así que a ver qué tal, a ver qué nos depara. Pero bueno, antes de meternos en la sexta o que nos depara la sexta...
La trama más aislada.
La trama más aislada en
Muy
Iceland,
buena, ¿eh, María?
En Iceland, en Islandia, que es la de Floki.
Richie,
madre mía,
te
queda María,
muerto, ¿eh?
Me has matado.
Está bien.
Está bien, me gusta.
Está,
bien, me gusta.
Está muy bien metido.
Estoy intentando cambiar mi apodo por María Chistacos Impresionante Santonja.
El próximo va a ser María Aislada Santonja. Va a ser el próximo podcast. Bueno, un Floki, que era un personaje que si a lo largo de varias temporadas hemos hablado, ¿no? Hemos estado comentando, sobre todo al principio de Vikingos, que era un personaje muy basado en Loki, en el dios de la mitología nórdica, por ese punto de locura al que siempre lo ha acompañado. Sí que parece en esta quinta temporada que entronca directamente con un Floki, de nuevo, de la mitad historia, mitad mitología.
Por favor,
di el nombre.
No voy a decir el nombre.
Inténtalo una vez.
Venga, Rich, inténtalo tú.
Ya. Ravna Floki Vilgerdarson.
Esto, todo el mundo que nos está escuchando tiene acceso a la Wikipedia que busque Floki, primer escandinavo que navegó a Islandia, o primer conquistador de Islandia, o primer descubridor de Islandia, y todo el mundo lo va a encontrar en la Wikipedia. Bueno, es un personaje real, eso, que bueno, está más o menos reconocido como un descubridor de Islandia que llegó en el siglo IX, un parece ser poderoso vikingo, que estaba ahí, que era muy inadaptado, como es Floki.
Sí.
Y que además en la serie, de hecho, hacen un guiño, porque él cuando va a camino de Islandia va con lo de los cuervos y tal, que utiliza los cuervos, que es la historia, leyenda que hay alrededor de este personaje Floki. De hecho, ese Ravna lo que significa es cuervos en el idioma de los vikingos. Y que aquí lo tenemos, lo han entroncado con esta historia real del personaje de Floki. Lo que tenemos es eso, que llega a Islandia, para él esta tierra de los dioses, lo que a él le parece ser la tierra de los dioses. Por cierto, el personaje real, que esto lo leí y me hizo mucha gracia, va hacia el norte desde Escandinavia, va hacia el norte porque para él hacía poco frío.
Claro.
En Escandinavia. Hombre, y en el siglo X.
Es que era
poco frío, ¿eh?
Era, descendía de vascos.
Poco frío. Que no existía el gas butano, ¿eh? Ni la electricidad, claro, en el siglo X. Poco frío.
10 menos, 10 bajo cero, una rebequita suficiente.
Decía que Escandinavia era demasiado caliente, dice. Normal. Yo me voy a ir más al norte, a ver si refresca, a ver si me puedo echar una mantita. Madre que estoy mía. Pasando calor. O sea que este dato es que me quedó loquísimo buscando un poquito sobre el personaje. Y bueno.
Las escenas de Floki cuando llega y se cree que es Asgard, con esas imaginaciones de los dioses y tal, a mí me encantaron. Es verdad que a lo mejor luego la trama se hace un poco... no pesada, o sea, me parece como que la idea está bien, pero luego pasa como lo que decía Richie de Wessex en temporadas anteriores, que queda demasiado descolgada. Yo creo
un
que
poquito,
la próxima
sí.
Lo van a vincular más. Pero este pobre hombre que tiene como súper buenas intenciones, de repente se lleva allí y dice, a ver, ¿quién se puede venir? ¿Las dos familias más enemistadas del mundo? Venga, veniros para allá.
También te digo que si les convences para ir hasta allá, muy bien de la cabeza tampoco tienen que estar, porque al final lo que les has prometido, pero claro, él no lo va a ver porque es el que tiene la cabeza todavía más para allá. A mí me gustó la trama como análisis sociológico. Más,
sí, de
más que
el ser humano
cosa,
es un cafre y nunca va a dejar de ser.
Y la fundación de esa sociedad utópica, ¿no? Ese intento de Floki de partir, claro, de cero, de que la humanidad parta de cero, intentar o aspirar a ser mejor o a parecerse un poco a los dioses.
Ahora, eso sí, merece la pena, aunque solo sea por ver los increíbles paisajes que nos muestra la serie de Islandia, que son una auténtica maravilla. O sea, eso... Yo siempre me gusta de vez en cuando dar un poquito la nota respecto a lo que es la realización y lo que es el disfrute visual de alguna de estas series. Y Vikingos es que es
sí, tiene un poder
despliegue
visual, tiene una potencia visual que
constante,
es espectacular.
Y en este caso, la trama de cómo te enseñan Islandia y sus parajes es que es alucinante, absolutamente alucinante.
Y además con esa dualidad, ¿no? Que es una tierra muy inhóspita y muy sí. dura, pero a la vez muy bella,
preciosa,
¿no? Entonces
sí,
ese
sí.
ese punto, vaya, yo creo que le han hecho aquí una campaña de Visit Islandia, porque entran muchísimas sí. ganas de ir.
Pero es que verdaderamente te crees que es la tierra de los dioses, porque tiene como una majestuosidad.
Sí, con las auroras boreales
por encima
que salen.
Claro, fíjate que ya es bonita Noruega. De por sí, y sin embargo te muestran esto como que está como un escalón superior todavía, o sea, que tiene un carácter divino que no que a lo mejor en Kattegat no lo encuentras.
Sí, y bueno, finalmente tenemos esta escena, Richie, esta escena también entre la mística, la ensoñación que refuerza, bueno, toda esta tierra de los dioses que va a descubrir Floki, entra dentro de una cueva, encuentra una cruz, parece... que es un asentamiento cristiano, está basado en la historia real de nuevo lo de Floki, parece ser que eso, que él no descubre Islandia, él entiende que son nuevas tierras que ha encontrado y tal, pero parece ser que ya en Islandia primero llegaron unos monjes desde Inglaterra que habían fundado algunos asentamientos y algunos monasterios, y aquí de nuevo tiene este guiño a la historia real la serie, un volcán estalla y Floki queda tumbado en la cueva.
No hay imágenes de Floki en el nuevo teaser, pero sí que hay un par de imágenes que pueden a lo mejor intuir que al final Floki se ha rendido a la realidad y que ha vuelto a Escandinavia. La verdad es que todo este viaje de Floki, aunque es verdad que la trama a veces entorpecía un poquito la continuidad de la quinta temporada, no, tampoco ha estado mal, porque ya te digo, nos ha enseñado un montón de cosas.
Yo creo que ha
cosas.
Sido más por larga que por... O sea, porque ha ocupado demasiados
sí.
minutos, no porque en sí lo que contaran no estaba chulo.
Sí.
Pero como quedaba muchas vueltas, ahora te quemó el templo, ahora mató un hijo, ahora el sí. otro. O sea, como la idea era un poco redundante, pero la historia en sí era muy chula la que contaba.
Sí, pero creo que tenía poco recorrido, es decir, sí. bastante ha durado, pero que ya está, o sea, tampoco tiene mucho más.
Sí, el enfrentamiento se hace como un poco reiterativo, ¿no? Ese enfrentamiento sí.
claro.
de la sociedad se ve desde el primer punto y al
claro,
final es un hijo contra el otro, una
no
familia
le
contra
sacar.
La otra.
Sí. Más no le puede sacar, entonces lo más lógico es que Floki al final volviera a su tierra. Y además es un Floki diferente, o sea, nos vamos a encontrar un Floki totalmente distinto
sí,
al que se
fue. Tiene una experiencia eso espiritual,
claro.
religiosa, que ha hecho ese intento de fundar una sociedad... Parece también como un intento de, no sé si llamarle refinamiento de los vikingos, pero sí llegar a un punto de paz, ¿no? De esta sociedad de poner un poco en pie en pared como sociedad vikinga.
Renuncias a venganza, que antes estábamos diciendo que es una base de la forma de vivir, sí, de los vikingos.
Cuando Floki ha hecho gala de esa venganza cuando mató a Adelstan, por ejemplo, por puros celos.
Y después, que al final él está allí pensando que es Asgard, la tierra de los dioses, y acaba encontrando una cruz. ¿Cómo le afectará eso en ese viaje místico? ¿Seguirá pensando igual? ¿Se querrá convertir al cristianismo? ¿Querrá hacerse musulmán? Que ya cuando estuvo por allí, por Gibraltar, era, no recuerdo dónde estuvieron, le llamó mucha la atención. O sea, esa parte religiosa y mística él siempre la tiene. Y este giro de encontrarse allí la cruz en su supuesta tierra de los dioses, si sigue vivo, que yo creo que sí, va a tener que influirle de alguna
manera. Hombre, convertirse al cristianismo sería el giro total a este personaje cuando ha repudiado todo lo que refería a eso.
Tuvo toda la trama.
No solo con Adelstan, cuando Ragnar estudiaba el cristianismo y se...
Sí,
medio convirtió, porque
no
llegó a convertirse del todo Ragnar. Estuvo ahí cerquita coqueteando con el cristianismo, pero no llegó a convertirse del todo, y eso Floki lo rechazaba totalmente y le parecía tremendamente mal. Ya no te digo toda la relación con Adelstan y demás.
Sí, pues esto más o menos ha sido la trama de la quinta temporada. Hemos estado pues hora y media repasando.
No es poco, ¿eh?
Hora y media no es poco. Si podíamos haber estado 3 horas... perfectamente repasando todo lo que ha ocurrido en la quinta temporada. Ha habido algunos oyentes, seguidores de Fuera de Series que nos han escrito por Twitter o por iVoox, que nos decían de, oye, pues ya no me acuerdo bien de la quinta temporada o dejé vikingos unas temporadas anteriores, pero ahora que...
Mal.
Vosotros, muy mal, fatal.
Muy mal.
Muy, tirón de orejas. Ahora que vosotros ponéis a hacer el podcast recap, oye, que me quiero animar, que quiero ponerme al día con la serie y continúo viendo la sexta temporada con vosotros y oyendo episodio a episodio en esos recaps semanales. Bueno, pues para quien... no haya visto la quinta temporada o no le haya dado tiempo ponerse al día, yo creo que con este repaso está absolutamente preparado para la sexta temporada. Pero antes de eso, María, caídos en la temporada, hagamos resumen de todos los personajes que nos han dejado durante esta quinta temporada.
Bueno, son personajes que han aparecido con nombre, pero fijaros lo que ha dado de sí de la temporada, que hay 13 muertos con nombre y apellidos en la temporada. 13, que se dice pronto. Tenemos a Edelwulf, muere en Wessex por picadura de avispa, mi favorita. Guthrum, el hijo de Torbi Jarlborg, que muere en Kattegat en batalla. Astrid muere en Kattegat en batalla a manos de la Gerza.
Qué dura esa muerte. Oh, se cae la lagrimita, ¿eh?
Alfdan muere en Kattegat, muerte en batalla a manos de su hermano Harald. El obispo Himund, que muere en Wessex en batalla. Magret muere mandada a asesinar por Ivar en Kattegat. Tora, la novia de Vitserk en Kattegat, también mandada a asesinar por Ivar.
Quemada, si no recuerdo mal.
Sí. Sí, sí. Hombre, Ivar tiene mucha fantasía también, sí, en todo, sí, esto. Sí. El oráculo, que no lo hemos mencionado, un personaje,
sí,
de toda la temporada.
Sí, el oráculo, a manos de Ivar también.
También mandado a asesinar por Ivar en Kattegat. Edelred,
bueno, mandado no, lo asesina él directamente, le atraviesa
la
boca con la espada.
Es verdad, estaba yo pensando.
Le atraviesa la garganta con una espada, lo mata él
mismo
en el suelo.
Y luego lo entierra.
Además,
el
oráculo
mismo, ¿no?
Ve su propia muerte, el momento, sí, que está hablando con él. Él está viendo, está teniendo la visión de cómo él va a morir. Y
hombre, que menudo oráculo si no ves eso.
Claro, como menudo evidente. Esta no la has visto venir, ¿eh?
El chiste. Edelred en Wessex, envenenado por Judith. El hijo recién nacido de Ivar y Freydis en Kattegat, uh-huh, asesinado por abandono.
Ostras,
por
tremenda.
Ivar. Horrible.
No es solo eso, sino que luego encima cuando mata a Freydis hay una cajita al lado
con los huesos,
con los huesos del niño, ¿eh? Sí, eso es muy duro, ¿eh?
Sí, es también de las duras.
Judith en Wessex, suponemos que por cáncer de pecho, no nos lo dicen, pero nos han hablado de la enfermedad. Magnus en Kattegat en batalla.
Mi favorita.
Y Freydis en Kattegat asesinada por Ivar. O sea, Ivar tiene mucha responsabilidad de muchas
cosas. Bueno,
de las
muchas.
Muertes.
Creo que el 90% son asesinados a mano de Ivar o por mandato
no,
de Ivar.
No, la mitad es por Ivar y la otra mitad en batalla. Y luego el tonto de Edelwulf por la avispa.
Y luego la avispa.
Para mí la mejor de todas las muertes, por original.
Muerte por
o sea, por original está muerte por avispa. No, no batalla, ni Ivar, ni nada.
¿Cuál es vuestra favorita? No, ya no por tonta, sino la
no,
que...
No.
Oh, no, es que no sé si decir favorita o la más dura.
Hombre,
o...
favorita, Edelwulf por avispa.
Sí. Digo, para mí Magnus, porque nos quitamos al wannabe de Ragnar.
Yo me quedo con... dudo mucho entre la de Halfdan y Astrid
por sí, las dos son emocionantes, emotivas. Sí.
Por emotivas. Aunque creo que me quedaría con la de Halfdan, no, que tiene más, o sea, es más dura todavía.
Y la del obispo Himmund mirando sí, a la pero Gerza y gritando.
El obispo Himmund al final muere en batalla en una muerte pues muy cotidiana.
Dura, con tres flechazos en el pecho. Es sí, muy dura, la muerte.
Pero muere luchando. Halfdan muere a manos de su hermano y Astrid muere a manos de la propia la Gerza, joder, de tu amada, o sea... Ostras, que son mucho más duras.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué esperamos de la sexta temporada? El tráiler está disponible, el tráiler podéis verlo. Os recomiendo que lo consultéis en el canal de YouTube de TNT, que estará disponible. Un tráiler en el que, bueno, nos avanza un poquito de lo que hemos comentado. Es un tráiler que no nos cuenta demasiado. Sí que promete mucha espectacularidad para la sexta temporada, donde
claro,
de nuevo...
No cuenta tramas, pero vemos ese
vamos
ambiente
a ver grandes batallas.
Y con muchas ganas.
Vemos... Francis. Yo estoy flipadísimo. Te lo digo claramente.
La confesión.
Una
sección de confesiones en el podcast de vikingos.
No quería ver el
Richie
teaser.
Corazón entusiasta pintando.
Richie corazón abierto.
Richie flipado pintando.
El flipado vikingo. Yo te lo digo, o sea, no quería ver el teaser. Porque no me gusta ver mucho para que no me reviente muchas cosas.
Pero has visto el tráiler.
Pero
no
lo he visto.
He
visto el tráiler para el podcast y es que me he flipado. O sea, me he venido muy arriba. Yo de aquí me voy con un sombrero con cuernos. Voy a brindar en cuernos también.
Con hidromiel.
O sea, voy con un escudo. La gente cuando vaya en coche me va a decir, ¿este de qué va? Pero es que me ha flipado. O sea,
tiene muy buena pinta.
El tráiler es espectacular. Vamos a tener unas escenas de batalla que no hemos visto en estas 5 temporadas anteriores y fíjate que las tiene buenísimas. Y vamos a ver regreso de algunos personajes. Yo creo que va a ser una temporada épica.
¿Tú qué esperas de la sexta temporada, María? Un tráiler también en el que vemos a este Oleg el Profeta, que a mí es de los puntos que más me ponen, de las ganas
me sube el flipadismo.
De esta sexta temporada son en torno a Oleg el Profeta.
Yo espero que nos den tramas tan interesantes como en esta quinta, que la he disfrutado muchísimo y sobre todo espero que se exploren nuevos temas de la manera que Vikingos trata, que son temas recurrentes con nuevas ópticas, ¿no? Todo el tema de la religión, todo el tema de la venganza, todo el tema de la ambición, explorar nuevos espacios. Creo que cuando vemos eso, nuevos personajes, nuevos territorios, siempre nos da mucha riqueza y eso es lo que espero, con muchas ganas también. No sé si tan entusiasma como Richie con lo del el sombrero de vikingo, pero sí, a lo mejor un escudito de escudera me pongo.
Una buena coraza, unas buenas sombreras, unas botas que te lleguen por encima de la rodilla.
Sí. El look Valkyria yo creo que favorece
unas trenzas
mucho.
De la guerra.
Hombre, hasta no, yo me voy a hacer trenzas.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este repaso de la quinta temporada de Vikingos, esta preparatoria para la sexta temporada. Recordad que de dejarnos comentarios en Twitter mencionando @fueradeseries y @canalTNT con el hashtag #VikingosTNT, dejadnos comentarios sobre qué os ha parecido este episodio repaso de la quinta temporada, sobre qué esperáis de la sexta. También os podéis dejar comentarios en iVoox si nos escucháis desde allí.
Que y nos gustan mucho los comentarios y además leeremos algunos en
muchísimo
el próximo programa.
Somos entusiastas de los comentarios.
Estrellita,
somos entusiastas de los comentarios, ¿verdad, Richie?
Flipado de los comentarios.
Flipado de los comentarios. Nos encantan los comentarios. Si os ha gustado también este programa que habéis escuchado, dejadnos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y los pulgares hacia arriba si nos estáis escuchando en iVoox. Recordaros que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en iVoox, Spotify, también en YouTube, que también estamos en YouTube. Estamos con una plantilla, pero youtubers. Este podcast también se puede escuchar en
lo siento,
en
no podréis ver a Richie con las trenzas.
No podréis ver a Richie con las trenzas.
Ni con mi casco con cuernos.
Pero sí, una plantilla dinámica preciosa. Podéis escuchar todos estos podcasts recap de la sexta temporada de Vikingos en el canal de YouTube de TNT. Allí os podéis también suscribir o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio de este Vikingos, el podcast oficial. No os olvidéis también que la sexta temporada de Vikingos se estrena el próximo martes 10 de diciembre a las 10:05 de la noche con doble episodio en TNT. Vamos a ver, no uno, dos episodios, Richie.
Ole.
Dos episodios de la sexta temporada.
Empezando por todo lo alto.
Dos episodios. Y que al día siguiente, el miércoles, día 11, vais a tener ya nuestro primer podcast de análisis de estos dos primeros episodios. Haremos el resumen, el comentario de los dos primeros episodios en un mismo programa, que estaremos por aquí, que eso, que os esperamos todos los miércoles, cada miércoles hasta que acabe esta sexta temporada, que los martes no os olvidéis verla en directo en TNT, porque así podéis escuchar el podcast el miércoles a primera hora, y yo creo que podemos despedir este repaso de la quinta temporada de Vikingos entonando un Skol, ¿no?
Hombre, venga, por supuesto. Pues,
nos vemos la próxima semana y...
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.